Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 140. Mein Kampf. Ah, no, ¿verdad? No, espérenme. Watchmen 5 y 6 y Rorschach.
Salud.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy algún día debemos de hacer un podcast de veras de Minecraft. ¿No te parece?
No, gracias, me da hueva.
No. Che, Pedro, huevón, cabrón, ¿no te gusta leer la buena literatura?
Uy, sí.
Mundial, cabrón.
Ah, sí.
Qué triste, de veras.
La verdad es que sí.
Y te dices, ávido lector.
Ya ves.
Pero bueno, jóvenes, pues así como Pedro no es ávido lector y no quiere leer Minecraft.
De hecho, es más, el que estés tan apasionado por esa obra explica muchas cosas, cabrón.
Bueno, pues, como les decía yo, como decía mi abuelo, el día de hoy queremos platicar de varios asuntos. Tenemos varios asuntos pendientes que platicar porque, pues, hace mucho que no nos vemos, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Hace dos largas semanas que
fíjate, empezaste a decir, como decía mi abuelo, y ya dije, ahorita va a contar de cuando su abuelo conoció a su abuela que olía a olor de galleta. Que olía a olor de galleta.
¡Ay, no! ¡La madre!
Oye, ese anuncio me purga.
Ese anuncio de Cinépolis ya como que ya
que lo quiten ya.
Mira, yo como no he tenido tiempo de ir al cine, ni sé qué están hablando con el olor de galletas.
¿No has ido al cine? ¿Por qué no has ido al cine?
Chale, en los últimos cuatro meses no has ido al cine.
Ya, déjala.
¿Saben de verdad lo triste que es la vida de Pedro? No sé, hagan de cuenta que es Remy, Sebastián y Bel.
Bueno,
Remy. Y todo junto así. Júntenlo todo y esa es la vida de
Pedro. No, eso es peor. La vida de Pedro es como de Corazón Alegre.
Se muere como cuatro veces porque también había clones de Corazón Alegre, debo decirles.
Oye, esa caricatura, qué triste.
Pero es que ahorita que dijeron eso del olor de galletas.
¡Señor Estivalis!
Era Vitalis, señor Vitalis.
¿Quién
era el señor Estivalis entonces?
Sabe, pero el señor Vitalis le decía, toma Remy, aquí tienes un pan, repártelo. Y le da un pedazo al mono, un pedazo al perro, al capi.
Como la caricatura del Pato Donald dividiéndose su frijolito.
El jamón, ¿cómo lo cortaban?
Bueno, a ver, ¿y qué, Pedro? ¿Qué ibas a decir cuando te interrumpimos? Perdón, discúlpanos.
Es que me recordó algo que estaba leyendo en una revista, donde resulta que en la Edad Media ya ven que ahí casi no se bañaban, cabrón.
Ah, sí. ¿Y desde cuándo Playboy tiene esos artículos? Porque Pedro lee el Playboy, pero por los artículos.
De repente comenta... Bueno, fíjate que igual recuerdo que no lo leí en Playboy, sino recordaría vívidamente hasta el número, pero... Sí decían que encontraron por ahí un poema donde algún hombre enamorado escribió un poema de el...
Están llegando las llamadas de los podcast, escuchas.
Un hombre hablaba en un poema del olor a queso agrio...
Buenas noches.
El olor a queso agrio del sexo de su amada. De tamaño.
Me recordó un chiste, ahorita lo cuento.
Espera, cállate, Pedro. Bueno. Tenemos aquí un podescucha que nos está llamando el día de hoy.
¡Saludos!
¡Hola!
¿Qué pedo? ¿Cómo están todos, güey?
¿Quién es? ¿Quién está detrás del teléfono?
¿Nos llama?
¿Qué chingón? Habla Ricardo Pantoja de Playa del Carmen.
¡Oye, Ricardo!
¡De Playa del Carmen! Acabo de ir allá, el año pasado, y pues fui al Cocobongo, y pues,
¡Ay, pues, no mames! ¿Esta vez cuando veniste? Está con madre, pinche Cocobongo, güey. Ahí cuando vienes avisas, ¿no?
¡Ey! Ahora que pueda ir con boleto de Viva Aerobús de 500 pesos, que te cobran los otros 1,500 en el equipaje. Bien chido, güey. Casi haces berrinche con esa aerolínea.
No, y que además a medio viaje te dicen, ¡alete! ¡Alete! Sí, güey. ¡Alete!
Y te digo, cierran la puerta del avión y dicen, ¡la oche!
Ya. No, estuvo bueno.
Nuestro patrocinador.
¿Eh? Pero ¿quiénes están ahorita grabando?
Ahorita estamos grabando. Aquí tenemos al amigo Miguel, al amigo Tavo, al amigo Pedro.
Hola.
Al amigo Chucho.
Y no, juntos somos los supergüeyes.
Exacto.
Se cortó la llamada.
Bueno.
Ya se cortó, cabrón.
Pinche Pedro, ¿por qué?
Bueno, espérate.
O sea, es que debo comentarles que Pedro instaló el sistema telefónico aquí en el Tribunal de la Justicia y la verdad
Pedro tiene la culpa.
Y la verdad la comunicación es pésima.
Mirando, dando vueltas. Regresando a lo que estabas diciendo, Pedro, que a una fulana le olía queso rancio el ¿no lo oíste que estaba diciendo eso?
Ahí está otra vez.
Ah, de nuevo.
No, Tribunal de la Justicia, buenas noches.
¿Qué onda, güey? Soy el mismo, se me fue la señal. Oye, güey, ¿qué puedo comentar? Un segundo, es bien chido, ¿no?
Pues sí, la neta, sí, por eso lo tenemos aquí.
¿Y de qué van a hablar? ¿De qué va a ser el podcast que están grabando?
Pues yo creí que para eso hablabas, güey. Se supone que vamos a hablar de Watchmen.
No mames, de Watchmen. ¿A poco lo publicaron que iban a hablar de eso? No.
¡Claro que sí!
Claro, hasta dimos spoilers ahí en Facebook.
Bueno, dimos una... Bueno, Mario dio una pista de lo que se iba a hablar.
Dimos una pista de lo que íbamos a hablar.
No le entendieron nada y puso otra pista y todavía no le entendieron tampoco. Y ya como a la tercera o cuarta ya...
La verdad no entendí la pista, solo vi el número y nada más lo quería saludar y espacarnos un rato.
Pues muchas gracias. Bueno, a ver, pero mientras, platícanos a ti, ¿qué te parece Watchmen?
Pues fíjate que, a ver, apenas el año pasado, va a sonar bien cagado, pero apenas el año pasado leí los homos, que sacó creo que DC de aquí de Televisa, que sacaron el convenio completo, apenas el año pasado lo leí. Y fíjate que sí, estuve escuchando los programas anteriores y me di cuenta de varias de las cosas que habían mencionado, por ejemplo, esto de All Out Shelter, que me han checado en los primeros capítulos, no lo había visto. O sea, fue cuando dijiste, fíjate que en el All Out Shelter hacen un acercamiento y dice All Out Shelter, y sí es cierto. Entonces, me puse a releerlo apenas en principios de enero, y sí hay varias cosas que valen la pena releer. Es una, como una historia que no le pasa el tiempo.
Sí.
Muy buena.
Sí va. Bueno, como que el mensaje político sí ya está medio rancio, ¿no?
Bueno, sí, tienes razón. Tiene una carga política, pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el Pedrito. Sí está de mucha hueva leerles la historia al final tiene como que algo relacionado con novelas gráficas del búho y no sé qué tanta mamada. Me dio muchísima hueva. Ya cuando vi sus marihuanadas de los búhos y algo relacionado con el doctor Manhattan, la verdad me dio muchísima hueva. Y fíjate que primero, para mi mala suerte primero vi la película de Snyder.
Ajá.
Y sí, está bien pitera. No sé, no le llega a nada a lo que sale en Watchmen, en la novela. No me gustó, está muy culera, muy larga, muy estúpida.
Yo creo que se redime con el puro principio, ¿no? Bueno, para mí.
Ah, bueno, con la rola de Bob Dylan.
Ajá.
Ah, ese es lo único chingón de la película. Y le cambió muchísimo la historia, ¿no? Yo pensaba ver al alien con tentáculos y todo ese rollo.
Ajá. Bueno, pero no te me adelantes que todavía no llegamos ahí. Apenas estamos en el número 5 y 6. Sí, ahora para diciembre del 2016 terminamos. Bueno, güey, pues muchas gracias por haber llamado. Y a ver qué día invitas allá a Playa del Carmen, ¿no?
Vamos a dormir como 10 güeyes en el comedor, en la cama, pero sí entran, güey.
Bueno, pues muchas gracias por llamar, güey.
Señor
bueno,
Pedro, pues... antes, ¿me permitiría decir un chiste? Es que me acordé con su anécdota. Resulta que estaba Pedro y llega con la novia y le dice, mi amor, ¿qué crees? Traje condones de sabores. Jugamos, tú me la... y adivinas qué sabor es. Y si ahora le va, y da Pedro apaga la luz. Y empieza la novia... Dice Pedro, espérate. Dice, ya adiviné. Huele a queso rancio y sabor a pescado. Dice Pedro, si no me lo he puesto.
Taru.
Ya saben, jóvenes,
no fue chiste,
de estar luchando por la clasificación en iTunes, ya mejor ya lo doy, me doy por vencido. Dejamos el lenguaje altisonante, comentarios lascivos. Bueno, jóvenes, como no tuvimos podcast la semana pasada, fíjense que estoy en la disyuntiva, porque ya es que yo siempre estoy en disyuntivas, y como me gusta la palabrita disyuntiva, siempre busco estar en una activa. Entonces, ahorita estoy en la disyuntiva de si hablo de esto o no, cabrón.
Sí.
De...
Porque lo amerita. ¿Ustedes qué opinan, sí o no?
Sí. Bueno.
Pues resulta.
También queremos Dubalín con mazapán. Sí. Y mazapán es con Dubalín. Sí.
Fíjate que eso de los mazapanes con Dubalín es como una torta de tamal. Es como que una redundancia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Así es como lo he visto, pero bueno.
La mega bomba ahí, bueno.
Todavía venden el Dubalín.
Sí, las tortas de tamal también.
Ah, sí. No he tenido el gusto, no he tenido el gusto. Pero me he comido una torta ahogada, güey. Qué cosa tan horrible, güey. En serio, la torta ahogada. Pero bueno.
Yo me aguado en una torta.
Ah, ¿sí? Bueno, volviendo al tema. Les decía yo que tenía una disyuntiva de si hablar de esto o no. Porque mi objetivo es que la gente no compre esto. Y entonces, si hablamos de esto aquí, obviamente, las ventas de este producto van a subir inmensamente gracias a los millones de podescuchas que tenemos, sí, cabrón. ¿Verdad? Entonces estoy verdaderamente en una gran disyuntiva al respecto.
No seas mamón, porque...
depende de cómo hables de eso.
No seas mamón, porque la verdad, mira, honestamente, yo tengo la firme convicción de que tenemos poquitos podescuchas, pero inteligentes, cabrón. Entonces, ¿no lo van a comprar? Bueno, si son pendejos en el estilo que yo soy pendejo, que lo compré desde antes
de haberlo leído. Yo lo digo desde el punto de vista de que no hay mala publicidad, ¿no?
No, yo creo que sí hay mala publicidad.
O sea, tú estúpido fuiste y lo compraste.
Sí, pero...
¡Hijo de...! ¿Cuántas copias tienes, cabrón?
Una para mi sobrinito y otra para mí.
O sea, qué imbécil, güey. No. ¿Y cuántas copias llevas? Ya, yo lo leí uno tuyo hace como 20 años, cabrón. Bueno, para que sepan de lo que estoy hablando de Dark Knight Returns. Que lo sacó cierta editorial de aquí de México, que no vamos a decir nombres, pero empieza con DC y termina con México. Y al parecer termina con Visa también. A ver, Pedro, yo sé que tienes varias copias de Dark Knight Returns. ¿Para qué demonios volviste a comprar esta? ¿Cuál es el punto?
Para prestarla.
Para prestarla. Ah, o sea, este va a ser tu loaner, como quien dice.
Ándale.
Ah, ya, este es el que te vale madre. Para que no te lo maltraten, ¿no?
Iba a ser.
Bueno, sí, estuvo tan padre la compra que dijiste, sí. No, este me lo quedo para mí.
Uy,
¿no?
Sí, sobre todo.
A leerlo mientras cago. Bueno, entonces, sí. Resulta que el miércoles jueves pasado leo un tuit de un estimado podescucha que amablemente nos hizo el favor de tuitearnos y decirnos que... ¡Vean estos supergüeyes! ¡No tiene puta madre! ¡Le censuraron las chichis a la rusa de Dark Knight Returns! Y yo dije, ¡ay, cabrón!
Alemana, ¿no?
Bueno, a la Iván Drago de Dark Knight Returns. Y digo, Iván Drago ya la ubican. Yeah. Es al principio del tercer número. Y entonces digo, no mames, si es cierto, como le pusieron cuadros. Porque, pues sí, eso de las suásticas y aparte sobre las chichis encueradas es ofensivo. Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, pues la verdad sí está cagada la situación, pero pues bueno, X, ¿no? ¡Qué madre, ¿no? Claro, mandé como 5 o 6 tuitazos al respecto. Y puse también en el Facebook. Pero pues hasta ahí quedó. Y de repente me pongo a leer el texto de la foto que me mandó este vato. Nada más se los voy a leer para que ustedes vean lo coloquial que es este texto. Les voy a describir la situación. La situación es esta personaje, Iván Drago, asaltando una tienda de conveniencia con otros dos amables neonazis, ¿verdad? Entonces tenemos esta hermosa escena en donde tenemos a esta mujer diciendo muy naturalmente, hablando como hablamos todos los mexicanos, diciendo, he esperado demasiado gota aguada de moco. Es un insulto que, vaya, yo lo usaba cuando era chiquito en la primaria, cabrón, gota aguada de moco. Digo, ¿sí o no, Miguel?
Claro.
A huevo. Vacía la caja registradora o mis balas destrozarán tu cerebro, convirtiéndolo en grumos húmedos y pegajosos.
Uy, qué letrada.
Así la gente sí le da miedo que la salten, cabrón.
Verdad es que, vaya, realmente, no es que quiera yo tirar mierda.
Fíjate que eso...
Pero la neta, ¿qué pedo con esta traducción? ¡No tienen puta madre, güey! Esto no es lo peor. O sea, me encantó otra que nos mandó otro.
Espérate, antes de que te vayas a la otra, porque la que acabas de decir, siendo un abogado del diablo a favor de los de Televisa, probablemente el traductor estaba viendo una película porno en ese momento, y pues si te pones a ver ese diálogo en una porno...
¡Gota aguada de mojo!
Sí, concuerda.
¿A eso te refieres, ok?
Sí, le estaba cayendo la gota.
Y entonces es que además de asaltar, estaba acosando sexualmente al pobre.
Ajá, exacto, es correcto. Sí.
Exacto.
Es lo más seguro, sí.
No le entendimos.
Sí, yo creo que los pendejos fuimos nosotros, definitivamente, ¿no? Sí, entonces, luego, como ustedes saben que en inglés, o sea, hay muchas palabras similares al español, ¿verdad? Que son lo mismo, como embarrassed, que es pues, embarazada, ¿no? La señora is embarrassed. Pues por ejemplo, es que está embarazada.
Pan se escribe exactamente.
No, tampoco igual,
exactamente. Entonces, por eso esta gente de esta editorial que comienza con D, termina con Visa y empieza con DC y termina con Hico, ellos se les ocurrió poner que el señor tuvo un arresto cardíaco. Ay, así mira, es, damas y caballeros. En México existen los arrestos cardíacos. Al parecer, cuando un criminal comete un crimen, llegan los cardiólogos, te agarran y te llevan y te hacen un electrocardiograma en ese momento y en ese punto. Eso es un arresto cardíaco, damas y caballeros. Con todo y esposas te hacen el electrocardiograma. Y si sales mal, prueba de esfuerzo en ese momento, cabrón.
Sí, no.
Así se los pongo, es un arresto cardíaco.
Una mujer que estaba cansada también de esperar meses.
A esperar meses, claro, porque arresto cardíaco, les voy a decir que, al parecer el texto original decía cardiac arrest. Digo, no estoy ni yo para contarlo ni para saberlo, Pedro, pero desde mi punto de vista digo que pues vaya, digo, no es que yo sea letrado ni nada de eso, güey. Según yo pensaba que quería decir paro cardíaco o infarto.
No, les voy a explicar otra vez como abogado del diablo. Cuando dicen
nos va a dar la otra perspectiva, claro.
Cuando dicen arresto cardíaco, el corazón por dentro levanta así sus ventrículos y dice
Me arrestaron. Claro.
Antico así, ¿no?
Exactamente, ¿no?
El ventrículo es grave.
Exacto. Ahora, el que nos comenta Pedro, vaya, es, claro, o sea, waitress, sí, ¿en qué, cómo puede ser? Estaba esperando mesas. Waiting. Oh, she was waiting tables. Exactamente, en inglés decía waiting tables. Estaba esperando mesas la mesera. ¿Qué les parece?
Sí.
Bueno, esto apesta terriblemente al traductor de Google.
Fíjense. Éxito.
Estaba yo platicando con Toño precisamente el otro día, mi querido colega Toño y colaborador también aquí del Tribunal de la Justicia, ¿verdad? Y pues me decía Toño que, porque yo le decía, güey, no mames, no tarda esto en que una máquina nos sustituya a nosotros, intérpretes, ¿no? O sea que en vez de que haya una conferencia y estemos nosotros traduciendo, va a haber una conferencia y va a haber una computadora y la computadora va a estar traduciendo como el traductor de Star Trek que traía Spock y que les traducía todo, güey. Espero que no haya cipripillos porque eso sí estaría del nabo. Pero, me sentiría muy mal siendo reemplazado por cipripillo, güey, no sé por qué.
Pero bueno. ¿Qué mejor cipripillo, cabrón?
Sí, bueno. El punto es que, me decía y Toño me decía, no mames, güey, es imposible porque una máquina no puede discernir, no tiene pensamiento crítico. Exacto. Y entonces me puso un ejemplo, hablando de algo de que el niño estaba inconsolable porque su mamá no le compró una consola de videojuegos, ¿no?
Ah.
Y entonces, she couldn't console the kid because he wanted a console, ¿no? Entonces, el Google no había manera, o el programa de traducción no había manera que distinguiera la diferencia entre console de consola o console de consolar, del verbo consolar, ¿no?
Ah, oh.
Entonces, bueno, yo viéndolo, vaya, siendo abogado del diablo aquí, como dice Miguel, a lo mejor Televisa, como es una compañía que va hacia el futuro y siempre va hacia el futuro, están automatizando sus procesos, cabrón.
Sí. Fíjate que tu anécdota me recordó un chiste.
Claro.
llega la mamá, ¿no? Y le regala un Xbox al niño. Y dice el niño, ay, mamá, pero yo no tengo manitas. Y dice la mamá, aparte de manco, malagradecido.
Ahora sí que literalmente, no, qué poca madre.
Oye, bueno, como siempre, fino el humor aquí en los supergüeyes, como ustedes ya saben.
Te diré, hay veces
fino y muy blanco. Pero
para eso está el tigre. Hay veces que la realidad supera la ficción, pero ya, mejor me quedo callado.
Ya, está,
bueno. Bueno, entonces, volviendo al punto, hubo un cuate aquí en los comentarios de que nos pusieron y todo eso, porque hubo como 50 comentarios al respecto, va a estar difícil que lo encuentren, ¿no? Pero un güey nos puso por ahí que, esa traducción es de fulano de tal, que es el que hace todo. Aquí está.
De Mauricio.
Mauricio Matamoros, dice aquí. Emanuel Campos nos puso. Todas las traducciones de ese México las hace Mauricio Matamoros.
¿Todas?
Pues eso dice aquí Emanuel Campos. Nos lo puso en el Facebook. No sé quién es Mauricio Matamoros. Pero la verdad, Mauricio Matamoros, hiciste eso. No mames, güey. O sea, ¿en qué cabeza cabe, cabrón?
Oye, pues tu amigo Pedro. Oye, tu amigo Pedro más abajo puso que debería de llamarse, más que Mauricio Matamoros, Mauricio Matasustantivos.
O sea, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no culpo aquí al que hizo la traducción. Porque el que hizo la traducción, obviamente, yo no creo que el güey haya dicho lo voy a hacer mal porque quiero. El güey hizo lo mejor que pudo, ¿no?
Claro.
Obviamente aquí, pues es que es una empresa que no le da importancia a la calidad de sus productos. Punto.
Sí.
Es una empresa que no tiene control de calidad y les vale madre gastar o invertir para que un producto salga bien. No manches, si yo estuviera...
Copias y copias
no,
de
no
eso,
mames, güey. O sea, la traducción literaria no es juego. En serio. O sea, los que trabajamos en traducción profesional nos metemos a traducción literaria con mucho cuidado, cabrón. O sea, la traducción literaria está cabrón.
Sí.
Imagínate estos pendejos traduciendo a Shakespeare en Sandman.
Exactamente.
Hazme el cabrón favor, güey. Es más, me gustaría ver la traducción de Watchmen. En serio. O sea, ¿de verdad? ¿Cómo se les ocurre? Es el valor añadido más importante del producto que están dando. Están vendiendo un producto que puedes conseguir en donde sea en inglés. El único valor añadido que están dando ellos es la traducción. ¿Lo van a hacer copiado del Facebook? ¡Qué patético! No merecen que nadie les compre sus productos. ¡Y chinguen a su madre!
Exacto.
Bueno, siendo abogado del diablo... No, ya no se les puede. No se les puede.
No, en serio. Es más, cualquier podescucha del tribunal de los supergüeyes, en serio. O sea, si van a comprar un producto de estos tipos, háganlo con cuidado, vean la traducción antes. Hay que votar con la cartera, y eso es algo que en México no sabemos hacer. No sabemos votar con la cartera en México.
Tienes razón.
Tenemos que votar con la cartera y no comprar estas porquerías nada más porque estamos pensando que es la calidad de Estados Unidos y la calidad del material original. No, esto es el material original destazado, el material original destrozado, ¿sí? Es lo mismo o peor que lo que hacen en algunas películas dobladas. Destrozan el material original, ¿sí? Aquí, estos imbéciles están destrozando una obra maestra. Ese es el punto. La están destrozando y peor aún, le están faltando al respeto a la obra, a los que hicieron la obra y a los lectores. Porque para ellos, nada de eso tiene valor. No tiene valor ni el que hizo la obra y se tardó meses escribiendo el texto, ni el que está leyendo, que le importa leer una cosa bien hecha y bien escrita, por eso estás leyendo, ¿no? Okay. Y a quien produjo ese material no lo respetan en lo más mínimo y están confiando en que quien produjo ese material no, y desgraciadamente estoy seguro que no hay supervisión tampoco por parte de DC Comics, y entonces por eso suceden estas cosas.
Eso es lo peor,
¿no? Ahora, DC Comics, pues bueno, seguramente le está pagando, pero aquí creo que debía de haber control de calidad por parte de quien lo está vendiendo directamente. Estos tipos son unos imbéciles, perdonen mi lenguaje, pero la verdad es que yo estaba verdaderamente enojado cuando leí estas cosas. ¿Saben por qué? Porque además esto me ofende no solo desde el punto de vista del lector, sino que me ofende desde el punto de vista de profesional, cabrón. Porque, o sea, quiere decir que estos tipos no le dan el más mínimo valor al trabajo que yo hago, que es el de traductor. Para ellos, un traductor es un bien de consumo, que cualquier traductor, cualquier persona que mastique el inglés lo puede hacer. Y señores, no es así. Un traductor, un intérprete, no es un bien de consumo. Entonces esto me ofende en varios niveles. Así es que chinguen a su madre.
Sí. ¡Aplausos!
Bueno,
a Natasita del Nahuatl. Creo que hay mejores ya traducciones hechas, incluso las europeas parece que están hasta mejor que esa madre.
No, fíjate, caso curioso, ¿no? De repente, con todo y que a veces sí pueden tener errores y ahí sería más comprensible, de repente los espiroquetingados están mejor que esto.
Es mira, cierto, ¿eh?
Güey, mira, si lo vas a hacer así, ok, no van a usar el texto traducido, güey, siquiera léelo en otro lado, date una idea qué quiere decir, claro, o qué están diciendo realmente si no le entiendes, y parafrasealo diferente y haz tu propia frase, redáctalo tú diferente, güey, si no le entiendes, no
mames.
¿No te
acuerdas, hace 2 años que agarraron las traducciones espiroquetingadas y salió la impresión?
Sí, ajá, que era bueno, la
¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, prefiero, güey.
No, pero ahí no sé qué fue lo que sucedió, porque es más, sí comentaron como tal que no, efectivamente no era lo que había hecho la persona que había subido a la red. No sé por de qué manera se filtró el nombre de esta persona. Que era alguien que sí traducía mucho los cómics de Wolverine, justamente, o traduce mucho los cómics de Wolverine.
Fíjense que yo lo he mencionado muchas veces, los tradumaquetadores, qué buen trabajo hacen, porque además sí, es gente que lo hace con respeto, que lo hace con mucha dedicación y lo hace con mucha calidad y lo hacen gratis.
Sí,
¿sí? Por y lo hacen nada más por amor al material. Y la verdad, esa gente, mis respetos. A los de la novela Dimensión, mis respetos, en serio, a esa gente. Porque trabajan nada más por el gusto, porque no crean que es cualquier cosa, es mucho trabajo el que hacen. En cada número de 24 páginas le meten mucho trabajo, güey. Porque no solo es la traducción, es luego hacer el Photoshop y la puesta de las letras y que quede bonito y trabajan un chingo en
eso. Edición se llama.
Sí.
La palabra de hoy, edición. Gracias, Tabo.
Gracias, Tabo. Bueno, entonces, pues ahora es el momento que todos ustedes han esperado, estimados escuchas, ese momento en donde Pedro nos susurra palabras al oído, donde Pedro le dice a usted, estimado podescucha, Esas cosas que solo son entre usted y Pedro. Entre Pedro y usted. Y que es el momento en que tendrán ustedes este momento íntimo con Pedro. En esta su sección, Pedro habla con el podescucha. Y aquí tenemos a Pedro.
Bueno, la verdad, tenía rato que quería decir esto, pero bueno, he llegado tarde, ahorita ya. Lo bueno es que pude llegar temprano. Y hace unas semanas, pues hicimos un especial de Robocop. Fuimos a ver la película de Robocop, todos los supergüeyes, pero pues mi hermano también la quería ir a ver. Entonces le dije, oye, cabrón, te invito, vamos, ándale. Y y pues ya llevé a mi hermano. Obviamente terminó la película, nos fuimos y mi hermano se fue por su lado, ¿no? Porque nosotros íbamos a hacer podcast, ya le había dicho. Y hace como dos semanas que fui al cine, fui con mi hermano también, íbamos toda la familia, fue la última vez que fuimos a ver la de 12 años de esclavo, que está muy buena.
No, está muy lenta.
Pero a mí me gustó.
Mi papá dijo que como por el segundo año ya se había aburrido un chingo, güey.
Bueno, a mí me encantó.
Oye, escenas de 2 minutos del negro volteando hacia arriba, hacia la izquierda.
Y dijo mi papá,
hacia la derecha,
voy a ir al baño a ver si me pierdo unos 6 meses. No, dice que no pasaron ni 2 semanas, güey.
No, pues fíjate, yo al contrario, tenía unas ganas de ir al baño y yo decía, ¿en qué momento me paro? Todo esto está muy bueno. Pero bueno, es cada quien.
Entre el primer latigazo y el segundo latigazo podías haber ido al baño, güey.
Bueno, la cuestión está en que voy entrando al cine y de repente como que mi hermano volvió para allá. Fue mi cara de encabronado y yo decía, bueno, ¿qué tiene mi hermano? Y entonces pues mi mamá y su esposo se fueron a comprar cosas y como mi hermano se me quedaba viendo y de repente agarra y se atreve a decirme así como que molesto. Oye, cabrón, ese amigo tuyo, el peloncito, es bastante mamoncito, ¿verdad? Y le digo,
hablaba, Tavo, te digo que ya uses bisoñé, cabrón, porque ya se te nota mucho, cabrón.
Y agarré y le digo, sí, pero es mi cuate. Y agarré y me dice, no, es que además, el cabrón así, en momentos de la película, riéndose y volteando a ver a los demás, como diciendo, todos estos son unos pendejos. Y también así, llamando la atención y no sé qué. Y le digo, ay, pues es mi cuate, es bueno.
¿Y quién hace eso? O sea, no mames. La neta, a mí también me caga esa pinche gente, güey. Sí. Estoy de acuerdo con tu hermano.
Y entonces, le dije, no, pero es que es mi cuate. No, pero es que coño, no chingues, que no sé qué, que la madre. Y total, bueno, en pocas palabras me dejó claro, no me vuelvas a invitar a ver otra película así, cabrón, ¿no? Y bueno, ya pasó, le dije, no, pues es mi cuate. Y de repente me di cuenta, me acordé de la primera vez que fui efectivamente a ver una película contigo. Y sí, también dije, puta madre. Y ahora, al contrario, hasta lo disfruto.
Mira.
No, espera. Ahora, a lo que quería llegar es que es lo chido, efectivamente, o sea, y yo le decía una y otra vez, no, pues, sí, es mamón, pero es mi amigo, o sea, es mi cuate. Y de hecho, es más, estuve pensando un buen rato en eso y me acordé justamente para darles un ejemplo en la película de Iron Man, sobre todo en la primera. Te das cuenta que el personaje como te da, creo que por eso tampoco me gustó la tercera, por la primera y la segunda te queda claro. El personaje de Tony Stark es un mamón, pero es chido, es una buena persona. Y terminas la película y con todos sus defectos terminas estimándolo y un montón. Y creo que eso es verdaderamente el valor de la amistad. Cuando alguien, independientemente de los errores que pueda tener o de las cosas que a lo mejor de repente te dejas, ¿por qué no este cabrón? Lo aprecias y lo estimas un chingo, ¿no? Y creo que yo también tengo un montón de esas cosas de repente que...
No, Pedro, tú eres... Vaya, tú le caes bien y todo el mundo te ve y dice, no mames, ese güey, qué cagado. No, y además está bien galán, güey. Oh, se arregla un chingo.
El que habló, saludos a Pedro.
Pero bueno,
pero te digo, Tavo, tienes que ser menos antipático, güey. Sé más consciente de cómo eres, porque mira lo que dice la gente de ti, cabrón.
Ah, pero no es eso, o sea, el mensaje no era eso, no era cambiar a alguien, sino el contrario. Como bueno, pues finalmente de eso se trata, el ser cuates o el ser amigo, ¿no? Que realmente aprecies a alguien,
y hablando de amigos,
con todos sus defectos, ¿no? Y que disfrutes los defectos con esa persona que realmente estimas, ¿no?
Opino que tú debiste salir como personaje de Charlie Brown. Así el de la amistad, el que todos querían. Así abrazando a todos.
Con su frazadita, ¿no? Sin soltar su frazadita.
Oye, en la de Robocop salía Rorschach.
Ah, ¿sí?
Neta, güey. Sí,
cierto.
Bueno, a ver, pues tenemos aquí Tribunal de la Justicia. Buenas noches.
Sí, todo sin chile, por favor, y jamón y queso.
Ah, bueno.
Ahorita mandamos un clon.
¿Dos para llevar? ¿A dónde?
No, de puerco no.
¿Qué pedo? ¿Quién habla? A ver, díganos usted, ¿quién está del otro lado de la línea?
Rulo Estrada, señores.
¡Ah! ¡Saludos!
¡Hola, Rulo! ¿Qué pedo? ¿Cómo estás?
Bien, aquí llegando de trabajar.
¡Qué chido!
¡Dale! ¡Qué workaholic!
Ya lo sabes.
Estás peor que Pedro, güey. Pedro llegó temprano, güey.
No, si está cabrón. Con va a llover. Está haciendo aire acá en el DF.
¿Qué onda, Rulo? ¿Qué tranza? ¿Qué cuentas?
Nada, aquí saludándolo. Yo vi un teléfono. carne, dije, pues a ver si hay, ¿no? Con piña o algo así.
Estamos hablando ahorita de, bueno, vamos a hablar de Watchmen. Sobre todo esos dos números especiales de Rorschach. ¿Qué te parecieron a ti cuando está en la prisión?
Ni madre.
¿Qué dices?
No he leído nada, no he leído nada.
¿No has leído Watchmen? No lo puedo creer.
Cuélgale.
A ver, ¿qué te pareció Watchmen?
Mira, para lectura es un poquito pesadita, pero ya que agarra el ritmo, ya te clavas en la historia, ¿no? Sí. O sea, lees los primeros tomos y dices, bueno, va jalando, porque te va metiendo en la historia y en los personajes hasta que cierra. Pero sí, para mí yo la sentí un poco pesada.
O sea, que como quien dice, tiene mala primera impresión.
Sí, porque aparte sale, o sea, obviamente sale fuera del estereotipo del cómic, ¿no? De que
claro,
todo el mundo conoce. Porque tú empiezas a ver antihéroes. Bueno, ahora ya se les dice antihéroes, ¿no? Pero pues cuando salió tú dices, ¿y este güey qué pedo, no?
Así es.
Entonces sí, la verdad, y aparte fue algo sumamente innovador, ¿no? Ya después la película pues fue un asco.
Tú ya a nadie le gusta la película, güey. A mí sí me gusta.
A mí también me gusta.
Híjole, es que tú ves que para adaptar esa novela gráfica tan larga, luego una película de 3 horas, pues está cabrón, ¿no?
No, fíjate. O sea,
tú ves el cómic y empiezas a ver la relación y está bien, pero pues, sí, también está un poquito pesada.
No, eso sí te voy a decir. A mí, yo estaba emocionado por ver la edición del director, la más larga, con las escenas de no sé qué, y la trajo Mario aquí y me puse a verlo y...
Se quedó dormido el imbécil.
Sí. No me gustó. O sea, yo sí me quedo con la versión de cine, la versión de cine como tal.
No, pero es que realmente la versión del director o esa extendida también traía lo del Dark Freighter en lo... O sea, traía toda la caricatura aparte de la película. O sea, sí, ya estaba muy cabrón, güey. Ya estaba demasiado grande.
Muy sumamente clavado. Es como un back issues, ¿no? Pero bien back.
Sí, no, pero yo sí me quedo. Ahora, a mí creo que lo que me enganchó, y es algo que me gusta mucho de las primeras películas de Snyder cuando tenía más libertad, es cómo mete canciones de repente ahí en medio de la película y hace como que un mini videoclip. Eso me gusta mucho de Watchmen, fíjate.
Soundtrack es bueno, cierto.
300.
¿Qué?
Aparte vengo de ver 300.
No mames, ¿fuiste a ver 300?
Sí, me dormí como 300 minutos.
Sí, güey, no, a mí tampoco me gustó, la neta.
Sí, no puedes, es un paralelo de la novela con un churro.
Sí, no, o sea, está... Pues no sé, güey, yo siento que se la pasó toda la película este güey queriendo ser Leónidas, güey.
Sí, no, jamás iba a pegar.
Y la neta, pues no, güey. Además, ay, el Gerard Butler, güey. Este güey, pues está bien X, ¿no?
Sí, no, ni con lujo pegaba esa madre.
Qué gachos. No, la verdad, te voy a decir, o sea, mi opinión de lo de 300 es que la original 300, que es la novela gráfica de Frank Miller, pues tiene la idea de que son 300 güeyes repeliendo a este ejército así cabroncísimo, güey. Y como que entiendes muy bien las estrategias que usan y todo. Es una historia muy simple, pero que como que pega muy 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 a fondo, ¿no? El heroísmo. Pero esta madre, o sea, como que no, o sea, ni entiendes las estrategias que están usando bien. No está bien hecha, güey. Como que así, como que no, o sea... Muchas cosas sin veros, no sé, güey.
No sé, es que como me cayó el 20 hasta mucho después, que la primera película era xenofóbica, de que vienen los persas, gente muy rara, así que viene así, comandados por alguien tipo que era totalmente contrario a los espartanos, o sea, los espartanos son machistas y así, y hasta me dicen, fui con la familia al cine a ver esto, y dicen, oye, Cersei es gay, y dije, sí.
No, y les digo algo desagradable. Tavo fue a ver la premier de 300 disfrazado de espartano.
Oh, ya vamos a ver.
Tavo punto que lo veía así. ¡Ah! ¡No! ¡Quiero olvidar eso!
Y siento que la segunda fue todo lo contrario. Sí. O sea, si la primera era misógena, que era la segunda ya era profeminista, así de que la mujer de Leónidas ya estaba partiendo jetas y tiene una villana muy chida.
Ah, sí, eso lo aumentaron en la primera y de por sí no.
No, saben, en mi punto de vista, yo creo que aparte, abusaron del gore, ¿no? O sea, en la uno, pues, explota muy bien. Concreta todo. Y aquí yo siento que abusaron.
Pero es que como que todo se siente sin sentido por eso, porque no hay el sentido de heroísmo, güey. Entonces también, o sea, el gore también se ve como que nada más gore por gore, violencia por violencia, güey. De hecho, todo el principio que dan una retahíla de exposición, así de 20,000 sucesos que pasaron antes de y no sé qué, y que pasó esto y no sé qué, y yo así como, ¿qué? Espérame, ¿cómo? Y luego, ¡ay! Otra cosa, espérame, ¿cómo? Y otra cosa, espérame, ¿qué? ¿Cómo estuvo eso? A ver, ya ni me acuerdo que había sido lo otro, y así, güey, o sea, es es una retahíla de exposición así al principio de la película, no mames, güey.
Sí, no, cabrón, aparte el principio parece este un mosaico de espartanos muertos y el caballo caminando, dices, ay, no mames.
Sí.
Algo que me fascinó de la película es que cada 15 minutos, que está pasando una pantalla muy padre de Leónidas ahí al otro lado del charco. Ay, que Leónidas hizo eso. Sí. Y dijo, yo quiero verlo. Ay, yo lo vi en la 1, pero lo quiero ver otra vez.
¿Sabes qué estuvo pésimo? Las batallas navales, puta, parecían soldaditos de Toy Story pegados con cola loca.
Pésimas, mira, ¿sabes qué? O sea, si querían hacer algo chingón de batalla naval, güey, que vean la película de Russell Crowe de batallas navales, güey. Ahí sí, estrategia chingona, güey, Capitán de Mar y Tierra, ándale, chucho. Ahí sí, estrategias navales chingonas, güey, y bien hecho en el cine, güey.
Corazón valiente.
Esta película de 300, la nueva, yo creo que es el clásico ejemplo donde el estilo mató a la sustancia.
Siempre que es algo geek, siempre relacionan los supergüeyes, ¿no? No sé por qué.
Pues no entiendo por qué, pero bueno.
Yo tampoco, es inexplicable.
Los tienes de plano estereotipados, güey.
Es hacer... yo dije, ¿por qué no hacen mejor un pinche crossover de Guerra de Clones contra Grecia?
Porque obliterarían a los pobres clones de Pedro, güey.
Y las segundas partes, pues no, aquí no rifó nada.
Imagínate un clon de Pedro contra un espartano, güey. De una patada lo parten a la mitad al pobre.
Es como los robotitos de Toy Story pegándose.
Ándale, güey.
Acabarían haciendo otras cosas, pero mejor.
Ándale, o a lo mejor ven piernas desnudas y peludas y luego se avientan los clones de Pedro. Y los espartanos, ¡ah! ¡Qué horror! ¡Qué asco!
Ah, caray. Supongo que Pedro es güero, güey, sabe de ver transparente.
Imagínate. No, es... Güero pecoso, no, sí aguanta la luz, no te preocupes. No, no es como Salamanquesa, que le pones una luz atrás y se le ve el esqueleto, no, así no es.
Sí, une al sol.
Bueno, Rulo, pues muchas gracias por su llamada.
No.
Ha sido un placer.
Sí, yo abrí, de hecho vine subiendo las escaleras de mi edificio y vi, dije, ay, voy a hablar a ver si me traen una pizza o así, porque sé que después cena, ¿no?
Sí, a veces, porque luego Pedro ya empieza a cerrar sus ojitos, así pone sus ojitos pispiretos de que tiene sueño y ya valió madre, ya se va a su casa.
Sí, yo sé porque igual a Pedro sí le gustó, porque va a hacer sus estrategias ahí con el sindicato allá en Veracruz.
No, si las estrategias de 300 son malas, las de Pedro son peor, cabrón, o sea.
Sí, va a gritar
en medio. Le funcionaría.
¡Sente!
Exacto. No, pero se te olvida el gato, güey. Gato, sente.
Gato, te amo.
Sí. Sí.
Muy bien, señores, pues felicidades y sigan haciéndolo.
Gracias, Rulo.
Hasta luego.
Gracias por llamar.
Vamos, Rulo.
Vente un avión, güey.
Neta, te aventaste un avión mendigo, cabrón.
No, güey.
El jodido fue Miguel aquí porque ya se la spoileamos toda.
Salvado.
No, hasta eso no spoileó mucho.
Ni pedo. Bueno, Rulo, pues nos vidrios later, ¿eh?
Un abrazo a todos y...
Gracias.
Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye.
¿Ya en qué nos quedamos?
Bueno, jóvenes, pues así está la cosa. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar antes de...
Mucho avión.
Un pro tip rápido.
Un pro tip. Aquí tienen un pro tip de Tavo.
Para que tengan un juego gratis para el 3DS.
¿Ese?
3DS, no el DS.
¿DS?
3DS, no DS.
Bueno, pero ¿cuál es el tip?
Miren.
Vamos a recibir una última llamada. Última llamada.
No,
pero da tu protip.
Bueno, mi protip rapidito. Para que tengan un Pokémon XY gratis en su 3DS.
¿En serio, Tavo?
Sí.
¡Órale!
¡Wow! Miren, agarren su 3DS. Ajá. Lo cambian en región Gringolandia.
Ajá.
Wow.
Hacen una cuenta Club Nintendo ahí. No la revista, sino el Club de Puntos de Estados Unidos. Le ingresan un código de unos 6 juegos que ahí vienen, como 3D Mario Land. El que le encanta Mario, Animal Crossing o Fire Emblem. Y lo tienen que comprar, pasen a la tienda, abren la caja y nomás copien el código y ya. Y lo escriben ahí, les van a mandar el link para la descarga del juego.
Y los pendejos que ya registramos nuestro 3DS, ¿qué hacemos?
Lo reseteas.
¿Cómo lo reseteo, idiota? No puedo. Sí, güey, ya.
Ya quedas sin tu Pokémon.
¿No te sirvió el código que te di?
No, güey, porque necesitaba también un aparato, un 3DS.
Oh,
sí. Ya lo había registrado, güey.
Nomás tienes uno.
Pendejo.
Pendejo, güey. Pero bueno. Bueno, jóvenes. Sí, Tribunal de la Justicia, buenas noches.
Quisiera tener un don de Pedro, por favor.
Ah, sí, como no, ¿a dónde se lo enviamos?
Ah, pues el DF en Iztapalapa.
Mire, el problema ahorita es que estamos enviando solo pelos. Pero le enviamos todas las instrucciones en el paquete para que usted crezca su propio clon.
¿No se van a volver locos o quisen a violar a quien sea?
La verdad no respondemos, no trae garantía, pero... Le garantizamos que funciona, vaya, le va a salir Pedro. Es que luego nos pasa que luego piensan que es defecto, pero no es defecto, es que así es Pedro.
Así viene.
Cancelo la orden mejor.
¿Y qué pedo? ¿Con quién hablamos?
Gabriel Chávez.
¡Yo, Gabriel! ¿Qué pedo?
¿Cómo están?
¿Qué novedades?
Nada, me decidí hablarle para pasar el rato.
Pues fíjate que estamos hablando aquí de Watchmen. A ver, dinos rápido, porque ya recibimos una multitud de llamadas aquí y nuestra línea está saturada en este momento de llamadas. Oye, No, sí está cabrón.
Le echamos la culpa de recepcionista.
Sí, exactamente. Tenemos un Herbie recibiendo llamadas, pero se saturó, cabrón. Echó chispas.
Sí, el satélite está bajando demasiada pornografía ahorita, entonces está.
Oye, a ver, ¿qué te parece Watchmen a ti, cabrón?
Watchmen, pues la verdad, fíjate que cuando nos sacó COVID, fue cuando tuve la oportunidad de leerlo. Y al principio no me gustó porque, bueno, entre otras cosas me salté la parte de Rosa, que ya me di cuenta que fue un gran error en mi vida. Pero ya después lo retomé cuando sacó Televisa y ahora sí me lo leí completo y ya fue una perspectiva más, bueno, fue más complementario, ¿no? Porque ya al día de leer varias cosas de Alan Moore que ya había leído como Before Vendetta y te nutre más y le puedes hallar más cosas dentro de la historia.
Oye, fíjate que no eres el primero que nos dice eso, o sea que hemos sido la mejor publicidad para las secciones de prosa de Watchmen.
Pues es que veía la prosa y dije, no, pues no va a pasar nada si me lo salgo, yo quiero ver dibujitos.
No, pero vale la pena.
Sí, pues sí, tiene cosas muy importantes, cabrón, muy importantes. Pues sí, hoy vamos a hablar del episodio, de la parte 5 y 6, si nos da tiempo. Porque además, ya llevamos como 50 minutos de podcast y todavía no empezamos a hablar de Watchmen. Pero es que pinche Miguel, güey, no lo paramos, cabrón, en serio.
Por avión de
promociones,
Pedro.
Ya ves.
Por avión de Pedro.
No. Pinche, mira, ya sabes, o sea, empezamos el podcast y Pedro empieza a mentar madres de cualquier cosa que se le ocurra.
Ah, sí.
Y el tiempo corre.
Especialmente.
Bueno, pero ya, eso ya sea líder del sindicato a nivel nacional.
También lo tienes añadido al Facebook y te llegan sus gatos cente a cada rato. Qué horror, güey. Mira, te doy una recomendación. Pedro Husk, unfollow. ¿Por qué? Porque lo que pone esta persona no me interesa o no es o es desagradable para mí. Punto. Ay, pobre Pedro. Ya puso carita de tristeza.
Oh, nomás le pones no recibir notificaciones de esta persona. No lo tienes que dejar de ser tu amigo.
Exacto. Ok, pero yo decía unfollow, no dejar de ser su amigo. Sí, unfollow.
Ya no quiere ser tu amigo.
Pero quien no quiera ser su amigo, vaya, con toda confianza, ¿eh? Unfriend. Chale. No se va a dar cuenta, Pedro, no hay pedo. Eso ya lo investigué, nadie se da cuenta cuando te unfriendean. Pero bueno. Pues bueno, pues así están las cosas, Pues bueno, pues muchas gracias por tu llamada.
No, gracias a ustedes y sigan con el buen y maravilloso y extraordinario trabajo que están haciendo.
Órale, muchas gracias, güey.
Saludos a toda la banda.
Gracias, nos estamos viendo, gracias por llamar. Bye.
Bye, Gabriel, saludos.
Saludos.
Nos vemos. Quiero agradecer a un amigo que está ahí posteando cosas, Jorge Aguilar León. Gracias a él es que, bueno, pues vimos, puse ese corto y lo descubrí, el de Batman contra Terminator.
¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué
buena!
Está
muy bueno. Entonces, muchas gracias, Jorge. Entonces, bueno, es una manera de agradecer porque sí, la verdad, se sacó un 10 con esa, encontrando ese link. Y bueno, ya nada más, aunque no le gusta aquí a Mario, me vale madre. Le mando saludos a Cuthberto Enríquez, Nel Ortiz y César Medina, que no llamaron, pero sí piden que les mandemos saludos. Un abrazo.
Un saludote. Y ya saben, amigos, donde nos veamos, así nos saludamos.
¡Tío!
Acabo de tener un flashback. ¡Oh, flashback! ¡Maldición!
Y como la mitad de los podescuchas no saben a qué nos referimos.
Exactamente, güey. El 90% de nuestros podescuchas nacieron en la época exactamente donde eso pasó. Sí. Así es que... Ni pedo, güey. Bueno, quien entendió. Bueno, jóvenes, ya, definitivamente tenemos que entrar en tema.
Sí.
El día de hoy vamos a platicar de Watchmen. Watchmen, jóvenes, sí, número 5, número 6. Pues ya saben, vamos a tratar de comentar las cosas importantes de estos números. No vamos a ir cuadro a cuadro describiendo la historia, vamos a hacer una reseña rápida, vamos a platicar las generalidades de cada número y pues de ahí vamos a comentar cosas que nos llamen la atención de estos dos números. Obviamente pues el enfoque principal de este podcast pues es el personaje de Rorschach, al cual se enfocan estos dos episodios plenamente. Es que vamos a hacer un análisis completo de la psicología de este enigmático personaje llamado Walter Kovacs, también conocido como Rorschach. Y pues bueno, antes que nada, al empezar el número 5, que la portada del número 5 pues es el hotel este, ¿no? El anuncio de neón por el cual platicábamos en el departamento de Moloch, cómo cambia de color
la viñeta,
pues es precisamente por este anuncio de neón que vemos, pero si al mismo tiempo si lo volteamos, pues vemos que es el símbolo de veneno o el símbolo de piratas, ¿no? De muerte.
Y si te fijas también, son dos R's mayúsculas, que más adelante vemos que la firma de Rorschach son dos R's minúsculas.
Exactamente. Ahora, una peculiaridad inmensa de este número, el cual se llama Fearful Symmetry, que es
simetría,
temerosa simetría. Acabo de ver
Terrible simetría,
sí, es, acabo de buscar la traducción hace rato. Básicamente este número es un espejo. Las viñetas y las páginas están organizadas en espejo. Es decir, vamos hacia una página central que es un spread de página completa y todas las páginas anteriores de inicio a fin son espejo una de la otra. Es decir, al principio son 6 páginas de Rorschach, al final son 6 páginas de Rorschach. Sí, todo se va juntando hasta el centro en donde se convierte en una sola viñeta creando esa terrible simetría. Todo en este número habla de simetría, espejos, reflejos, hasta la organización de las viñetas en sí. Entonces, es una de las cosas, de esos detalles que realmente no traen nada a la historia, pero pues que son detallitos o así cositas que cuando te los dicen dices, está chido. Pero pues la verdad es que es cosas de... ¿Tú qué opinas de hacer esas cosas, Miguel, en un cómic? Porque realmente no traen nada a la historia, son simbolismos que no sé.
No traen nada. Bueno, en realidad sí traen cosas. Desde el punto de vista de dibujante, no solo lo de la forma de los espejos, como tú dices, que utiliza muchos recursos para platicar lo de la simetría. Por ejemplo, hay otro recurso que utiliza, no sé si más adelante se acuerdan, donde Dan está platicando con esta chica, Syl Spector, y lo que ellos hacen se ve en su reflejo del espejo del café en donde están, o del restaurante donde están, o de la ventana donde están. Rara vez se enfoca en ellos, siempre es el reflejo de ellos. Es otra forma de contar con espejos.
Así es.
O con imágenes lo que está pasando.
Básicamente,
yo creo que eso que dices tú es importante en porque Alan Moore es muy meticuloso al momento de armar sus historias, sobre todo con el tiempo dejó de serlo, pero aquí estaba como que en una etapa donde le daba mucho cuidado a todo lo que hacía, a cada elemento que tenía, y de eso se trata este trabajo, de experimentar con la forma de hacer el cómic, de narrarlo, y creo que por eso, bueno, pues a lo mejor cuando estás comenzando con una etapa o estás descubriendo algo, pues a lo mejor le exageras un poquito, y creo que eso fue tal vez algo que hizo Alan Moore, pero bueno, lo que se agradece es ese buscar, el experimentar con la forma, el jugar. A veces no te sale al 100%, no refleja toda la intencionalidad que tú querías, pero bueno, por lo menos sí me gusta esa estructura que tienen, la cual, bueno, la secuencia de inicio es muy parecida a la secuencia final, ¿no? En este cómic, entonces bueno, eso te da una idea como que de un ciclo, te da idea de que, bueno, pues un poquito de todo lo que haces también se te regresa, porque si bien Rothschild sí intentaba hacer en su mentalidad cosas buenas, desde que inicia el cómic vemos que sí puede ser bastante cruel, aun cuando una persona que haya hecho cosas negativas, bueno, ya no las merece. Esta manera de que, bueno, de repente, y es una de las posturas principales de Watchmen que más me gusta, de que veamos al superhéroe de otra manera. Él sí está completamente convencido de lo que hace, pero no necesariamente todo lo que hace es bueno.
Pero ¿por qué ya dices que Moloch, no, te refieres a Moloch, ¿no? ¿Por qué Moloch no las merece? ¿Qué tal que en el pasado tú lo conociste, o sea, tú eras Rorschach, y sientes que el vato todavía merece más por lo que hizo? ¿Por qué crees que no se lo merece?
Bueno, simple y sencillamente vemos aquí que no tiene ni un ápice de...
Te da lástima porque tiene cáncer y lo ves débil.
Pues sí, si tú quieres...
Pues realmente no sabemos qué tan malo era, ¿no?
Eso nunca lo menciona.
Moloch es
una
solo...
historia de Moloch.
Es solo mencionado en una o dos viñetas, realmente no se sabe qué tan terrible era, no sabemos realmente
Ahora,
hasta
yo
qué punto.
Creo que de todas maneras cualquier persona haya hecho o no haya hecho cosas negativas, todos hemos hecho cosas injustas a veces o negativas, pues merecemos por lo menos ese esa oportunidad o merecemos ese poquito de compasión. Y Rosters aquí definitivamente no lo tiene, ¿no?
Sí. Nunca la tiene.
Nunca la tiene, pero te lo resalta más aquí Alan Moore. Si te habías identificado un poquito con él,
No, pues, la verdad es que no, está bien loco el
mundo. No, pero bueno.
Creo que él es el más inidentificable de todos.
Pero, bueno, eso es lo que me gusta también de este número, que por momentos, sí mantienes esa distancia, pero de repente según comienzan a estar sucediendo las cosas y que intentan matar a Ozymandias, también comienza a decir, este es loco, pero no pendejo. Sí. O sea,
pues sí, el cómic lo comienzas con él, realmente la historia la va llevando Rosash.
Sí.
Y aparte, bueno, pues, si te fijas, es el personaje favorito de muchos en Watchmen, sí, aunque no te identifiques con él.
Pues bueno, este número que se llama, como decíamos, Fearful Symmetry, que es, de hecho, viene de un poema, que habla de un tigre, básicamente, me puse a investigar qué madres quería decir la idea de ese poema, y resulta pues que es el, que las rayas del tigre crean simetría.
William Blake.
Es exactamente, William Blake, pero el tigre, como animal feroz y silvestre, pues es incontrolable y es impredecible, ¿no? Entonces, por eso es la terrible simetría del tigre.
Y le gusta comer sucaritas.
Exacto. Así es, amigo. Y bueno, entonces, básicamente este número, la trama se centra en Rorschach y en Ozymandias. Comienza con Rorschach todavía siguiendo la, pues esta trama detectivesca de quién fue el asesino, básicamente buscando quién está matando a los héroes, quién está matando a los vigilantes o quién los tiene en la mira. Y pues visita a Moloch, este ya canceroso y ya viejo supervillano o villano terrible, ¿no? Y y pues ahí se da cuenta pues que realmente no había nada que indicara que él estaba atrás del misterio, ¿no? Y este número básicamente lo principal es esta visita de Rorschach, después el atentado contra Adrian Veidt en su edificio.
Antes es uno de mis momentos favoritos de siempre.
Siempre.
Entonces, el otro punto importante de este número es el ataque a Adrian Veidt en su edificio, a Ozymandias, en donde es un atentado, básicamente, un asesino lo tiene en la mira y lo va a matar, y él se defiende. Y el otro punto central es
la captura de Rorschach.
Exactamente. Cuando Rorschach regresa al departamento de Moloch, lo encuentra muerto, y es una trampa en donde la policía lo apresa, y esa escena icónica en donde le quitan la máscara a Rorschach. Y pues eso es básicamente este número, ¿no? Entonces, pues vamos a ir comentándolo nada más, lo que nos llama la atención del número en general, y pues ahora sí, ¿quién quiere empezar?
Sí, bueno, me gusta mucho ese inicio, por eso que digo que,
qué bonita secuencia el inicio, ¿no? Sí. Cómo va bajando las escaleras con la pistola, y quién está por ahí, yo no tengo miedo, y le ves la cara de terror al vato.
No, y de hecho, lo que hace Rorschach en la cocina.
Ah, sí. Le pone un letrerito ahí en el refri.
Sí. Y cómo ve además igual que lo hizo con Dan, le rompe también la cerradura al Moloch. O sea, el güey tiene un modus operandi ya para meterse a las casas.
Sí. No, y además, toda esa secuencia de que él se voltea, ve la pistola y ya ni sabe qué hacer, así de que no.
La miradita, sí. No, yo no te iba a disparar con eso.
Pero no, realmente vale la pena, y les digo, esa cuestión de que sí realmente sientes el dolor del personaje de Moloch, yo realmente sí me identifiqué un poquito con él. Y bueno, pues esa insensibilidad de Rosters también.
Y luego va dejando estas pequeñas historias salpicadas dentro de todo el cómic, de toda la novela gráfica, de lo que está pensando la gente, como si le diera un papel secundario a ese, ¿qué diríamos? De ese abo personaje, o no sé, que es lo que la gente tiene de terror, ¿no? De que el mundo se va a acabar, y ya hay situaciones muy lamentables, como este fulano que mata a sus dos hijas y a la madre, y luego se suicida, y los policías investigando. Y es un poquito después donde más adelante estos policías les dan el pitazo de que Rorschach está ahí con Moloch en su departamento.
Sí.
Y también meten en esta parte de la historia más del pirata este, ¿cómo se llama?
No tiene nombre, de hecho. El pirata no tiene nombre.
Donde hace su balsita con los muertos.
Se dice...
Que lo ataca un tiburón.
Y creo que es momento... No hemos platicado prácticamente de la historia del Black Freighter. Se dice que es un paralelo del arco de Ozymandias, de Adrian Veidt. ¿Qué opinan ustedes de eso?
No.
Esta parte no.
Porque básicamente se dice que es un paralelo de la historia de Ozymandias al subirse en... supongo que así lo veo yo, ¿no? Al subirse en una balsa de sus compañeros, el acabar siendo lo que odiaba, ¿no? lo que tanto luchaba ahora.
Yo aquí lo veo, spoiler, lo veo como una analogía de lo que está pensando la gente de para dónde va la humanidad. Y cómo se sostienen apenas esos cadáveres, es pues la muerte que viene por ellos. De hecho, si te fijas, va intercalando los diálogos de la gente común, así entre comillas, ajá, que sería el vato ese que va a cargar su camión con el dueño del puesto, y allí empiezan los diálogos de este cómic, y va muy paralelo con el miedo que sienten ellos, a sí, con el miedo que siente el pirata de que el barco se va a acercar al pueblo donde está la mujer y las va a violar, la mujer y a la hija, ¿no? Y ese miedo arraigado que él tiene para tratar de llegar y proteger a su familia, con el miedo que tiene la gente de que se puede desatar una tercera guerra mundial y se van a morir. Para mí es la voz que le da Moore a la sociedad.
Sí, ahora, yo no estoy un poquito de acuerdo, sí podría ser, pero no estoy de acuerdo porque en ningún momento Adrian Bates se ve tan afectado como este personaje. Es más, termina el cómic y el cabrón hijo de la chingada tan tranquilo como nada, ¿no?
No, de hecho, vaya, en la escena del atentado, se me hace chistoso como la asistente le dice de la muerte. La asistente le dice de la muerte, ¿no? Y él le dice, no te preocupes, vaya, yo lo veo como el inicio de un camino, ¿no? Y pues obviamente, vaya, los que ya, vaya, estoy seguro que nuestros podescuchas ya saben realmente qué está sucediendo en ese atentado. Pero pues lo menos que les puedo decir sin echarles a perder nada es que, pues básicamente aquí Adrian Bates ya sabía que ella se iba a morir, ¿no? O al menos por el movimiento. Aquí, algo muy importante para mí en este intento de asesinato, que es una, vaya, qué bruto, qué secuencia tan chingona, güey. Pero yo no veo como héroe a Adrian Bates ahí. Ahí lo veo como que él se la salvarse él, vámonos, ¿no?
En la secuencia,
sí. Sí se ve un tipo, y aquí es donde vemos realmente lo que es Ozymandias, ¿no? Porque hasta este punto solo habíamos visto a un güey sentado, dando entrevistas, businessman,
sacando juguetes,
sí, chingón, güey. O si había salido en su época de superhéroe, pues nomás se había salido parado así, ¿no? O sea, no lo habíamos visto en acción, güey. Y aquí nos damos cuenta que el güey está cabrón, güey. O sea, aquí nos damos cuenta que el tipo está perro, ¿no?
Sí, no, y bueno, la verdad es una muy buena secuencia que te hace leerla más de una vez, ¿no? Cuando de repente terminas de leer toda la novela y dices, sí te lleva muy bien en lo que, bueno, realmente está sucediendo. Y bueno, ahorita aquí es más, Tavo tiene la edición Absolute.
Ajá.
Bueno, es de una compañía que ya hicimos pedazos aquí en México.
Hijos de su
pero eso sí tenemos que aceptar, el color de esta edición Absolute realmente me gusta mucho cómo se ve esta secuencia.
Eso no lo hizo...
No. No, es responsabilidad de aquí de México, pero no, me refiero a que realmente esta edición nueva sí vale la pena, sobre todo en esta secuencia me gustó mucho cómo está el color.
Oye,
¿no?
Fíjate que yo les quería comentar, a ver si, no sé si ustedes se dieron cuenta, y preguntarles, ¿qué? Antes de que empiece toda esa secuencia de Bait, en la última viñeta de la página anterior, están platicando como que al final del cómic del pirata, no al final, sino la parte donde se queda, y habla de que no vemos todo lo que hay debajo del agua, y el dueño del puesto de revistas comenta, tenemos todas las conexiones, tenemos cada maldito vínculo, o sea,
y ahí
tenemos
está
todas
atrás
las pistas.
El güey esculcando en el bote de basura.
Corte A y sale Bait. No fue una forma de Alan Moore de decir, mira lo que te estoy poniendo en la cara y tú no sabes lo
por
que va a pasar.
Por supuesto que sí, claro, totalmente. Que sí.
Yo me di cuenta hasta esta releída. Esto fue de lo que descubrí ahora volviéndolo a leer. No lo había agarrado en las primeras lecturas.
¡Ay, Goldo!
¡Ay, papá!
Una de esas partes que sí me gustó desde el principio.
A ver.
Me voy a regresar más atrás porque un amigo, siempre se adelantó.
¿Lo de Dan?
Cuando está el cuate comiendo
ándale.
Ah, pollo.
Comiendo el pollo.
Y él estaba terminado de comer el tiburón,
y,
¿no?
Y vemos, pasamos al...
Corte A.
Corte al personaje del búho que está comiendo, bueno, aquí está sin traje, pero está comiendo el pollo, ¿no?
Pollo.
Y está lo que les decía, empieza contándolo con el reflejo de ellos, porque exacto, no es su rostro, es lo que se refleja en el cristal.
No, y no solo esto, fíjate, habla de que dice, de que no ven las señales, y exactamente abajo de donde está diciendo de no ven las señales, está el vagabundito con su letrero de el final está sobre nosotros.
Está cerca, sí.
Pero no es vagabundito, es Rorschach.
Ya los...
Por eso,
spoiler. Pero ese es el punto, o sea que...
Bueno.
Que ahí nos están echando en la cara todos los secretos.
Pistas, ¿eh?
Pero bueno, regresándonos, porque aquí está el desordenado, a esa secuencia, me encanta cómo, cuando están hablando frente al espejo, tanto Rorschach como la chava esta buenona. Ay, ¿cómo se llama?
Rorschach.
Ahorita te digo.
No, perdón, está hablando el búho con
Lori se llama.
Con Lori.
Dan y Lori.
Dan y Lori, ándale. cuando Dan y Laurie están hablando, me encanta toda esa secuencia.
El Daniel y la Laura.
Ándale. Me encanta toda esa secuencia cuando él por fin se atreve a decirle, oye, bueno, pues si quieres, ahorita que ya no tienes chamba ni dinero, pues te ofrezco
cogemos,
mi casa.
¿Cogemos, no? No, ah, no, no le dije. Eso hubiera dicho Pedro.
Sí.
Pedro, después de pensar así media hora, puta que... No, la voy a invitar, voy a llevar flores. Ah, dice, abre la puerta a la vieja y cogemos.
Tengo condones de sabores.
Bueno, ¿no? Pero ya cuando se van y le dicen, no, pues no, a mí no me gustaría, yo no podría, obligarte, que dice, ah, no sería ninguna obligación.
No es ninguna molestia, pase usted.
Tengo muchas
cosas. Ay, profesor Jirafales.
No quiero una tacita de café.
Pero bueno, agarra y le dice, no, quiero decir, los dos somos amigos, los dos estamos.
Ah, ya está leyendo el cómic, hombre.
En la misma línea de trabajo, los dos somos.
Ya.
Pero bueno, no, espérame. Lo que me gusta es cómo, y se nota que es la, ella es la que termina y le dice, no, pues los dos somos obras, ¿no? Y se ve en el,
se ven las obras.
Las obras de comida. Me encanta cómo el diálogo y el texto, el texto y la imagen la va conjuntando muy bien Alan Moore, y ese es uno de mis momentos favoritos desde la primera vez que lo leí, ¿no? Esa manera de manejar las imágenes con un texto y realmente generarte un sentimiento a partir de eso, me gustó muchísimo.
Bueno, y pues bueno, básicamente el punto principal de esta historia pues es esta trampa que le ponen a Rorschach, y creo que este es de los números en donde más se luce Dave Gibbons, porque por un lado tenemos la secuencia del atentado contra Adrian Bates y por otro lado tenemos la secuencia de Rorschach tratando de escapar de la policía.
Ah, muy bueno.
Es una secuencia increíble. Ahí es donde realmente vemos a Rorschach haciendo la de MacGyver, güey. y vemos porque hasta ahorita Rorschach lo habíamos visto pues, como un detective, como su fuente que era la The Question, este personaje
paralelo de DC, ¿no?
Sí, o sea, era un detective básicamente que buscaba la verdad, pero aquí, pues, ya vemos a Rorschach lo brutal que puede ser, ¿no?
Oye, tengo una duda. Rorschach es conocido porque nunca lleva armas, pero no tiene código para usarlas. Si un ladrón la tiene, se la quita y lo mata. ¿Pero por qué nunca lleva armas?
Habría que preguntarle, ¿verdad, Tavo? Yo creo que más bien es cuestión de falta de recursos, güey. Básicamente está jodido, es un vagabundito, entonces...
Fíjate que esa pregunta hubiera estado chido que la contestaran en esos, especiales de Before Watchmen. Bueno, ¿no la aprovecharon?
Sí. Ahorita viene.
A ver... yo creo que es momento de que toquemos el asunto de Rorschach, porque ahorita al ver esa escena es donde, para mí, siempre Rorschach fue como que una contradicción, porque sí me gusta mucho, Alan Moore lo quiere poner como el tigre del poema, que tiene una simetría, porque su simetría es que Rorschach ve todo blanco y negro.
Ay, la máscara tiene simetría.
Por eso, pero también su psicología tiene simetría, y de hecho él por eso eligió la máscara, porque la máscara es blanca y negra.
No, se revuelve.
Exacto. Entonces, por un lado pero por otro lado es este salvajismo que presenta aquí, en esta escena, ¿no? Y todo lo vemos en este número. Vemos esa psicología de Rorschach. Ahora, ¿funciona Rorschach como nos lo plantean aquí? Un vagabundito chaparrito que básicamente todo el mundo le tiene miedo porque, pues, pelea sucio. O sea, realmente si nos vamos a eso, o sea, hablando de violencia, pues Rorschach su habilidad es pelear sucio o arañar o usar lo que esté a su disposición para... Eso es lo que nunca me entró con Rorschach. Hay secuencias muy ingeniosas como esta, pero no me parece sostenible, güey. O sea, no creo que un vigilante o alguien que lucha contra el crimen pueda basar sus capacidades en eso, veo que tengo a la mano y eso uso.
En Oriente, en los mangas que tú odias, ponen la brutalidad como un superpoder. Haz de cuenta, hay uno de los villanos más famosos de manga, que ni voy a decir el nombre, dice, tengo la superfuerza de la velocidad
nombre,
de este güey,
y
tengo la... No, ni vas a entender. Y tengo la brutalidad de este güey, y pa' qué madres quieres la brutalidad. Y se ve que hace lo mismo de Rorschach, de que agarra cualquier oportunidad, no lo piensa y lo hace.
Bueno, yo creo que aquí se está haciendo una referencia indirecta a otros personajes, porque bueno, el mismo Batman es así más o menos.
No, para nada. No creo que haya, a menos que lo esté escribiendo Frank Miller ahorita, hace poco. I'm the damn Batman.
El Batman de año 1 podría ser como Rorschach aquí.
Sí, y bueno, por ejemplo, Punisher, personajes como Punisher que la verdad...
Pero ese es el punto, o sea, tanto Batman como Punisher no deja manejan al azar así con lo que tengan a la mano en ese momento, güey. O sea, ese es el punto, güey. Tanto Punisher como Batman traen un chingo de madres, güey, y planean todo. Rorschach, lo pues mira, último es que hace es planear lo que sea.
Para mí, eso es lo que hace más real al personaje, que si uno estuviera en un momento así que te atacaran, que vinieran policías a agarrarte, buscarías lo que estuviera a la mano y con eso, o sea, si tengo la computadora es alguien que está enfrente, con eso le azoto en la cabeza a la que me venga a agarrar. Rompo allí la ventana y me cuelgo del letrero de luz. Ajá, es mi computadora.
O agarras tu gorra de Superman y la avientas, ¿no?
Pues sí, buscas lo que sea.
Así como Oddjob, el enemigo del 007. Así avientas. Dale. Más el chiquito gordo que aventaba su sombrero.
Así les avienta Pedro y a Tavo. Niños y mujeres primero.
Y Tavo ayudaría gritando como Flanders. ¡Ah! ¿No? En un rincón.
Así te pasó en el
y yo también. Pues sí, jóvenes. Entonces, fíjense que una cosa que es impactante en este número es la escena en donde le quitan la máscara a Rorschach. Es una escena impactante porque... Sí. Ha habido muchas veces, por ejemplo, cuando Lex Luthor y Flash intercambiaron cuerpos, no sé si se acuerdan de ese número de la Justice League. Bueno. Entonces Lex Luthor, se quita la máscara y dice, ¿quién es este güey? Ya, o sea, qué chiste, ¿no? Pero aquí ese puto, ves la desesperación de Rorschach cuando le quitan la máscara, porque para él no es que describan su identidad, porque realmente su identidad le vale madre, o sea, es más bien que le quiten
su cara,
cabrón. O sea, para él es así como que, la desesperación, güey, la cara de desesperación que se le ve, ¿no?
Sí.
Y pues vaya, a mí me parece impresionante esta parte, ¿no? En donde atrapan a Rorschach, porque me parece muy real, no es como, y de hecho creo que es la intención, o sea, hacer esa brutalidad a diferencia de esas escenas en donde agarran a Batman y quítale la máscara. No. ¡Ja! Si le quitamos la máscara, perdemos el valor de no sé qué, o cualquier estúpida explicación de por qué no le quitan la máscara, ¿no?
Ya estás hablando de la miniserie.
Sin embargo, aquí de veras hace, o sea, ¿qué pasaría de veras si agarran? Pues va a ser lo primero, le van a quitar la máscara y le van a poner una putiza, cabrón.
Claro.
¿No?
Y ahora...
Sí, la pone.
Sí. No, y en ese sentido también es una parte muy impactante porque de alguna manera te das cuenta que efectivamente algo estaba con todo lo enfermito que está, algo estaba descubriendo Rosas. Algo que efectivamente le picó el callo a alguien.
Ay, pero...
Sí, la verdad, este tipo ya no está loco, está enfermo.
Ahorita vamos a tener tiempo de analizarlo al máximo.
Exactamente. Entonces, bueno, aún con todo lo enfermo que está, mentalmente que está, va descubriendo algo, le pisó los callos a alguien y eso hace que te preocupes por la situación y te preocupes por continuar con este personaje, ¿no? Y eso es algo que se me hace también muy acertado.
Pues sí, bueno, pues pasando al número, realmente la prosa de este número es donde empiezan a perder interés. Creo que cuando pasamos el punto de Under the Hood, las prosas se convierten en algo tan subjetivo que pierde interés. Realmente lo importante de esta prosa es algo que no sabemos hasta que terminemos de leer Watchmen, que es la historia de este dibujante del Black Friday, ¿no? ¿Qué?
Pues,
platícanos.
A mí me gustó mucho este guiño de cómo había cambiado la realidad y esta justificación de cómo era la realidad, porque aquí obviamente del que están hablando es de Jack Kirby, cabrón.
Platícanos de eso, Pedro, por favor.
Pues están hablando de que ahora en vez de que Jack Kirby se metiera a hacer cómics de superhéroes, se puso a hacer de piratas y ahora resulta que son el éxito porque Jack Kirby, por una cuestión de decisión de su carrera, ahora se puso a dibujar otro género distinto. Y por eso todos los cómics estadounidenses, pues están a partir de los piratas, ¿no? Es un reconocimiento.
Como los superhéroes son reales, en esta realidad de Watchmen,
también
el asunto cayó en otro lado y fue a caer en piratas. Yo como que no me lo trago porque no me parece como que la opción más lógica, ¿no?
Pero... podría ser vaquero.
No, mira.
Exacto.
O cadetes espaciales.
A mí
o algo
tampoco,
así.
Pero creo que no es una parte tan importante de la historia en el... es una parte, como dice Miguel, más emotiva, no es una parte fundamental de la historia para que termine sucediendo algo, para que se termine dando un evento
pero
como tal.
Pero es una de tantas cosas que suceden en Watchmen, como los carros voladores porque sucedieron por el Doctor Manhattan, o ese tipo de cosas que son ligeros cambios de la realidad,
uh-huh,
debido debido a la aparición del Dr. Manhattan y a los diversos sucesos que suceden en Watchmen, que hacen que la realidad en torno a la historia cambie y, pues sí, te hacen más tangible ese mundo, ¿no?
Pues
sí,
este apéndice se me hace de los más flojitos de toda la novela gráfica. Eso sí.
Bueno, a mí a lo mejor no me pareció tanto, te digo, por el guiño de Jack Kirby. Si me
ajá, pero ¿qué tenía que ver con la historia? No, salvo al final que ponen, uy, pero el dibujante desapareció, nadie sabe qué fue de él.
Exacto.
Y ya que luego después te enteras qué fue lo que estaba haciendo el dibujante. Pero salvo por eso, o sea, ¿qué tiene que ver en la historia?
Así es.
Nada.
Y bueno, pues pasamos a algo muy importante al principio del episodio del número 5. La cara de Rorschach, ahorita me acordé con la portada del número 6. La cara de Rorschach se asemeja mucho a un tigre, cosa que es totalmente de acuerdo al tema. Alan Moore, como hemos hablado ya varias veces, en cada número decide un tema general para el número y utiliza ese tema para crear todos los simbolismos de ese número. Bueno, pasamos al capítulo 6.
Oye, la portada del capítulo 6... Ustedes, cuando la vieron por primera vez, ¿qué es lo que ven?
Yo veo una linda mariposa.
Y te lo juro que yo vi el conejito de Donnie Darko. O sea, si te fijas, madre, es como el cráneo y las dos orejas.
Parece Bugs Bunny.
Pero ya después que veo... ¿Tienes
perros, Miguel?
No, porque el otro dijo que veo un perro.
Que sean psicólogos, por favor, si nos pueden pasar un psicoanálisis de Miguel en este momento.
¿Ustedes qué vieron? ¿Sí vieron la mariposa que
yo
dice
veo la mariposa, la
yo
veo
robot... yo también vi la mariposa.
Yo veo robot polilla de Mega Man 4.
¿Ah, ves? Ah, no,
dice Tavo, yo veo a un güey con bigote y alitas de hada. La madre. Bueno, pues sí, es una mancha Rorschach. Todavía se usa en la psicología este...
Creo que sí, ¿no?
Pues todo el mundo ya lo sabe.
Exactamente, ha salido tanto en los medios y en todos lados que yo no sé si se siga usando.
Pues no sé.
Y no sé qué tanta utilidad tenga para realmente psicoanalizar a alguien, ¿no?
A lo mejor para los niños, no sé. Sí. Si hay un podescucha psicólogo, ahí nos avisa en los comentarios.
Pero bueno, gracias. Este número básicamente se llama El Abismo También Te Ve, que es esta cita de Friedrich Nietzsche, de que... Nietzsche, ¿no?
Nietzsche, así como se dice.
Es Nietzsche, porque pinche Nietzsche. ¡El pinche Nietzsche dijo la cita! Pero bueno, entonces, el punto es que que dice que cuando ves suficiente tiempo al abismo, el abismo también te ve. Y pues es la analogía de este psicólogo que está viendo a Rorschach. Y en vez de empezar, el episodio empieza como todos los capítulos de Watchmen. Empieza con la misma portada y termina con la misma portada, como todos los capítulos de Watchmen. Y en lugar de que sea el diario de Rorschach, aquí es el diario de este psicólogo que está psicoanalizando a
las
Rorschach.
Las notas del doctor Malcolm Long.
Exactamente.
Que se parece mucho al doctor Hibbert.
¿Quién es el doctor Hibbert?
El de los Simpsons.
Ya.
El que se ríe al idiota.
Hola, Homero. Bueno, y entonces, básicamente la historia de este número, les podemos dar la síntesis más rápida. Entonces es Rorschach en el bote.
Sí.
Y este número se centra por completo en Rorschach. En el por qué y cómo llegó a convertirse en Rorschach. Y cuáles fueron los sucesos en su vida que lo llevaron a estar, como dice Pedro, enfermito.
Dañado.
Entonces, dañadito, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que vemos en este número, ¿no? Es un número que no avanza la trama de Watchmen en lo más mínimo, simplemente se centra en Rorschach y se centra en los temas que Alan Moore quiere transmitir a través de Rorschach, ¿no?
Sí.
Entonces,
yo también les quería preguntar, cuando le quitan la máscara a Rorschach en el número anterior, ya aquí comienzan como a tratar de ver, ¿no?, toda su mente con cosas flashbacks del pasado. ¿Ustedes se imaginaban que el rostro de Rorschach era así? Pelirrojo, pecoso,
no,
con cara
para
de...
No, nada. De hecho, no te lo imaginas ni chaparrito, ¿no? O sea, no, güey.
Para mí fue una sorpresa verle
sí,
esa cara.
Sí, para mí y también.
Ah, oh, mira, tiene cara de teto.
No, pues, vaya, de hecho, al ver esta escena en donde le enseña las imágenes y nosotros nos enteramos exactamente de qué ve Rorschach, pero el psicólogo no. Es impresionante, güey, y nos damos cuenta de dónde viene por ejemplo, el primer flashback que tiene, que se le figura a Rorschach la silueta de dos amantes, que pues a lo mejor por eso le chocan tanto las siluetas que están pintando alrededor de la ciudad. Pero pues ahí nos enteramos de que su esposa era, de que su mamá, perdón, era prostituta. Y pues que tuvo una niñez del nabo, ¿no?
Sí.
Y que pues básicamente, pues de ahí vemos de dónde viene, porque Rorschach tiene un problema grande con la sexualidad, güey, pero grande, güey. O sea, no es que sea gay, pero no creo que le gusten las mujeres. De hecho, es misógino al máximo, güey.
Además, porque insulta a Laura y todo el...
No, es totalmente misógino. De hecho, aquí nos está enseñando Alan Moore la fuente de esa misoginia.
En este cómic sí, pero en la...
No me meto, porque no tiene nada que de eso tenemos que hablar ahorita que hablemos de Before
Westway, güey. No, mira, yo creo que en ese aspecto es muy padre porque Alan Moore lo que está haciendo es tomando una crítica a esta manera de ver puritana de la vida, desde que inicia con una Rosars tiene una visión increíblemente puritana y
pero le puede, a ver. Y luego su contra la ultraderecha, maldito ultraderechista, todos que van a la chingada, su madre.
Ay, cabrón.
A ver, Pedro, nada de para empezar no metas política con esto porque esto es nada que ver con la ultraderecha.
No.
O sea, la derecha es eran los que estaban, los congresistas que estaban a la derecha, cabrón, que eran los que estaban de acuerdo con el rey. ¿Qué tiene que ver eso con sexualidad, cabrón? Nada. Ok, puritano te lo acepto, pero de derechista nada que ver, güey, estás en el hoyo.
Ay, bueno, por favor.
Neta, en el hoyo, cabrón.
Desde el momento en que, bueno, él comienza a defender esta cuestión de que se tiró la bomba y que hay...
O sea, un niño hijo de una prostituta que toda su vida lo cacheteó la señora, ¿le vas a decir puritano al pobre mocoso, cabrón? No mames.
No, al revés.
Yo le digo traumado, cabrón.
Al revés, que los cómics antes, el niño siempre tenía que ser puritano, bueno. No, le ponían...
está hablando de que Rosa tiene una visión puritana y ultraderecha. Chista de la vida.
Claro.
Estás diciendo, ¿no, Pedro?
Sí, o sea, que como un resultado de esta vida tan dura que ha llevado, lo justifica, pues endureciéndose él mismo también. Y es una manera también de ahí hacerle una crítica a esta manera, vuelvo a repetir, puritana de ver la vida que tiene que ver muchas veces con, pues, toda una serie de problemas sexuales que no sean.
Pues es lo que yo decía.
Pero ese es el punto, Pedro. A ver, yo lo que veo aquí es que los problemas, a ver, para empezar, tenemos que separar. Primero, Rorschach llega a un punto en su vida en donde se convierte en Rorschach. Antes de eso, era Walter Kovacs. Y era Walter Kovacs creyendo que era Rorschach.
Jugando.
Jugando a ser Rorschach, exactamente. Entonces, aquí es Walter Kovacs con su mamá, ¿no?
Uh-huh.
Creo que esto nos explica el por qué Rorschach odia tanto a las prostitutas. Y de hecho, no solo a las prostitutas, a las mujeres en general. Y eso lo vemos en su diario. Cada vez que va caminando y ve prostitutas y prostitutas se le ofrecen y lo que sea, su diario escribe cosas lascivas y
pues, ofensivas, 100%. Más que las ibas ofensivas.
100% misóginas.
Claro.
¿No? Entonces, aquí nos enseñan la fuente de eso, el por qué él piensa así, ¿no? Ahora, yo no lo llamaría puritano, güey, porque puritano es el que se espanta y dice, ¡ay, prostitutas! Rorschach no se espanta en lo más mínimo, cabrón, él las odia, punto. Él no se espanta, él no es puritano, no se espanta de nada, cabrón. Él las odia, literalmente, y de hecho bueno, tiene un problema grave.
Bueno, los puritanos que sí le hacen cosas a las prostitutas, ¿cómo les dices?
Eso ya tienen otro nombre.
Sí, también. Se llama degenerados,
cabrón. No, yo creo que te
porque
digo,
puritano es el que anda por la calle viendo a las prostitutas y dice...
Puritanos doble cara, que ay, se espantan del muerto y se agarran de él. Ah.
Sí, entonces bueno, yo creo que en pocas palabras sí
están. Esos ya son hipócritas.
Bueno, y yo creo que también está dándonos a entender eso, que muchas veces pues estas posturas o esta forma de ver la vida tiene que ver con todas esas situaciones que no se han resuelto y que pues se tiene que ver con una realidad muy dura que se enfrentó, ¿no?
Ella la resolvió, la odia, punto.
¡Exactamente! ¡Exacto,
no tiene problemas!
Sí, pero, como vemos aquí... Rosters no es una persona que tenga una vida muy agradable debido a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es que digo que no lo ha resuelto, ¿no?
Él vive como quiere.
Exacto. El siguiente. Sí, yo estoy de acuerdo con Tavo. Y la siguiente. ¿Perdón, Chicho?
¿Cómo?
No, tú, cabrón, ¿qué decías?
Ah, que él tiene una realidad torcida por como lo ha forjado, pero para él está bien. O sea, él actúa realmente de acuerdo a como él piensa que están bien las cosas.
Claro.
Pero Yo creo que Rorschach simplemente piensa que la gente es una mierda.
¿Eh?
¿En serio? O sea, porque Rorschach de hecho no actúa prácticamente para ayudar a nadie. El güey castiga y el güey resuelve crímenes, pero para castigar. O sea, de hecho, es lo que es un antihéroe. Mira, yo creo que un antihéroe es un héroe, hace todo lo que hacen los héroes, pero lo hace por las razones equivocadas. Eso es lo que creo que es un antihéroe. Y creo que eso es lo que es Rorschach. Y de hecho, Rorschach fue el primer antihéroe, según dicen muchos. Es la génesis del antihéroe, el prototipo de los antihéroes, ¿no? Y sí, definitivamente es eso. O sea, Rorschach hace todo lo que hace un héroe, pero por las razones equivocadas. Al menos desde el punto de vista de la generalidad, ¿no? Por ejemplo, Tavo pues está totalmente de acuerdo con Rosa, ¿verdad, Tavo?
Un poquito.
Bueno, ahora, algo que me está pareciendo también muy padre, o que me conmovió mucho, según ibas viendo por qué era así de insensible o así de cruel Rorschach, lo ibas comprendiendo, te ibas identificando con él, y te ibas preocupando por lo que podía vivir en la prisión, ¿no?
Claro, no, y además, por ejemplo, esta escena en donde hay unos niños que le echan una fruta a Rorschach, y pues ahí tiene su primer mancha en la cara, y pues digamos que el la usa para sacar su brutalidad. Y es algo que, pues, yo estoy seguro que conmovió a Pedro, porque, pues, las pecas de Pedro no crean que son naturales. Es que lo buleaban de niño y le aventaban cosas en la cara y así se quedó manchado. Ya no se las pudieron quitar.
Hasta se parece, mira.
Claro, hasta se parece a Pedro, ¿no? Y no hagan enojar a Pedro, porque se les avienta encima a mordidas y arañazos. Claro, no te hace nada. Nomás lo detienes así como perrito chihuahueño.
No, pero ese no se parece a Pedro.
Pedro cyberbullea. ¿Eh? Cyberbullea en el internet, Pedro.
Pero bueno,
Si hubieras visto los mensajes que me dejó cuando llegué tarde al cine.
No mames, ¿qué te dijo?
¿Quieres que lo saque?
No, no, gracias.
Y no está hablando de su celular, ¿eh? No está hablando de su celular.
No, ahorita no, Tavo. Un ratito cuando estés tú solito ya lo haces. Oye, y bueno, pues otra cosa importante que sucede en este número es la explicación de la máscara de Rorschach, que hasta ese punto yo me di cuenta, para mí, yo creí que era parte de mi imaginación, o era algo similar a los ojos del hombre araña, que tanto en caricaturas como en cómics, los ojos del hombre araña se cierran, se abren y hacen gestos, o como la máscara de Iron Man, o como la placa de acero que lleva Steel en la cara, que también hace gestos como si fuera su cara y es de acero. Pues yo pensé que era lo mismo, el mismo concepto, esta máscara de Rorschach, ¿no? Que el dibujante iba a cambiar las manchas, y de repente le dan una explicación a eso.
Wow.
Y una explicación chingoncísima, porque además lo rastrea al origen del Dr. Manhattan, y es una tela creada por el Dr. Manhattan que funciona térmicamente. O a base de presión. Por eso es que las expresiones de Rorschach se reflejan en la máscara. No mames, mi cerebro hizo así. La atención al detalle de esta madre es... Y de veras, o sea, es que...
Oye,
es
en la época actual no hay ninguna tela que se asemeje a
no,
la que...
No, ninguna, güey. Solo es que tiene la agüita adentro, güey. Que tiene el mica y es una agüita adentro, solo así. ¿Sí? Pero...
Sí, hay algunas térmicas. O sea, sí hay tejidos ya térmicos, pero cambian de color incluso. Y algunos ya son fibra óptica, o sea, incluida, pero sale carísimo. O sea, no son viables todavía. Sí.
Bueno, pues, güey, yo he visto un carro que aprietas un botón y se hace invisible, güey. Lo vi en una película, cabrón.
O más bien, no lo viste.
Es porque se hizo invisible. Che, Pedro. Bueno, y entonces
Yo he visto amigos que tienen carro y cuando es 14 de febrero se llena de post-its.
Pero bueno, entonces de veras, esta muletilla, digamos, tan utilizada en los cómics de, si está en la cara, puede moverse, vale madre, ¿no? Que eso, o sea, ¿en cuántos cómics no se ha usado? De veras, o sea, haz memoria, güey. Máscaras de metal, máscaras de tela, máscaras de todo tipo que se ponen en la cara de superhéroes o de villanos y que les dan movimiento. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, güey. Porque sí, vale madre, güey. Se puede mover, güey.
Yo nada más me acuerdo de Spider-Man.
No, nada de malo, pero creo que aquí el hecho de que Alan Moore se dé cuenta de esto y entonces nos dé una explicación tan chida, a algo que nosotros que leemos cómics es algo que simplemente damos por sentado. Me pareció interesantísimo y es un detallito que me encantó, ¿no?
Sí, la verdad está muy padre eso. Y bueno, te vuelvo a repetir, en lo que te vas metiendo al personaje le vas viendo una justificación y una razón de ser. De todas maneras te comienzas a preocupar porque el cabrón está en la prisión, sí, y está rodeado de gente que lo quiere lastimar, ¿no?
Bueno, pero quiero decir antes que me encanta, la máscara es un reflejo de su persona.
Además,
no hay grises, blancos y negros, es la forma más pura que puede decirse ahí.
Sí, de lo que él piensa, ¿no? Que es, básicamente, las cosas son buenas o malas, punto. No hay grises. Que de hecho es la razón por la que odia tanto al Comedian, por la que son tan opuestos el Comedian y Rorschach, ¿no? Porque simplemente, o sea, el Comedian vive en los grises y Rorschach vive en blanco y negro, punto.
Y todavía lo admira.
¿Sí? Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Pedro? Porque Pedro quiere llegar a la cita más importante de este número.
No, ay, pues Pedro, justamente...
Platica de la situación en el comedor, de que le avienta la sopa caliente un vato en la cara.
No, pues no es la sopa caliente, no es la sopa caliente, siquiera es el aceite, ¿no? Entonces,
¿cómo sabes que es el aceite? No se sabe qué es, no se dice.
Lo vi en la película.
Para mí
no,
sopa.
De hecho.
A ver, ¿por qué iba a ser aceite? No, pero iban a tener aceite sirviendo. Ah, hoy hay aceite de comer.
¿No? Sí, es una freidora.
Yo sí creo que es una freidora.
Nah, es la sopa.
No, no es la sopa.
No, una sopa no te mata.
Bueno, ¿tiene relevancia? No.
Yo creo que sí, porque una sopa no te mata, pero bueno.
Mañana te la echo y ya me dices.
Pero bueno, justamente cuando te estás preocupando por el personaje, que dices, bueno, ¿qué es lo que le puede pasar y todo esto? Se da esta escena donde, bueno, al contrario, a él no le interesa en lo más mínimo lo que le pase y encuentra una manera de solucionarlo muy brutal, pero que así, sin más ni menos,
Y saca una de las citas más citables
Watchmen. Antes de la cita, esa cita citable, me encanta porque, bueno, Watchmen no usa una sola onomatopeya y sin embargo en esta escena donde le tira la freidora, parece que tú
te captas de la carne
y todo lo que está sucediendo. Es una imagen muy expresiva, muy bien encuadrada y que la verdad sí te deja impactado, ¿no?
Y ahí es, en ese momento es donde dice...
No, y aparte tiene mucho que ver con lo que sigue, que la negra le reclama al negro que quiere coger y el negro no quiere.
Ah, no, pues es que es lo que te digo, el abismo.
Ella está caliente, caliente, ¿ves?
Quiere la negra.
¿Entiendes? No, 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 espérate. Es que es en serio, o sea, es el simbolismo de que el abismo también, si tú observas al abismo, el abismo te observa a ti y vamos viendo el cambio del psicólogo. Cómo poco a poco esta asexualidad de Rorschach se le empieza a pegar al psicólogo al grado de que empieza a evitar tener contacto sexual con su esposa.
Claro que no.
Claro que sí.
¿De dónde sacas esa idea? Pero ¿por qué? A ver, ¿cuál sería la explicación de eso?
La explicación de eso es porque está, simplemente es el tema de del número.
Tengo 20 años conociendo a Pedro y no soy un maniático sexual. A ver.
No lo has analizado lo suficiente. Ese es el punto. Si lo analizas al grado que analizando a Pedro, algo se te va a pegar.
Yo creo que aquí el psicólogo está obsesionado por la fama de querer sanar a Rorschach.
Ah, también, y por supuesto
Rorschach. Dejó de pelar a la negra.
En vez de que el psicólogo esté teniendo influencia sobre Rorschach, Rorschach está teniendo una influencia tremenda sobre el psicólogo.
Otra cosa, ya tenía algo de rato que no había leído este cómic y fue bien curioso porque me acordaba de la película. Entonces, a mí hasta me sacó de onda cómo de repente le tira el aceite y yo dije, ¿eh? ¿Y no va a decir Rorschach esa frase de ustedes, yo no estoy encerrado con ustedes están encerrados conmigo?
Esa la dijo Batman.
Más adelante.
En el cómic aquí simplemente lo menciona los pensamientos del psicólogo, ¿no?
No, lo dice Rorschach.
Lo dice Rorschach al final.
Se nota que no lo leí.
En la última viñeta es donde dice, están encerrados conmigo.
Pero dijo, bueno.
Está citando a Rorschach hasta abajo, al final, en la última viñeta, lo está diciendo.
Así es.
Por eso, la primera vez que aparece la frase es citada por el psicólogo aquí.
No.
Sí, pero el psicólogo está citando a Rorschach.
No encuentro ahorita dónde está, pero lo dice Rorschach.
X, irrelevante. No, o sea, síguele con el cómic.
Pero bueno, el punto es que definitivamente el psicólogo está siendo afectadísimo por Rorschach.
Ah, no, y es más, aquí se ve que sí es, que no es sopa, Miguel, porque lo empieza...
¡X!
A la madre, Pedro.
y aparte no era Maruchan, como decías, Miguel.
Pero bueno.
El psicólogo ya no lo está nombrando Kovacs, ya le está poniendo Rorschach.
Ya le empieza a decir Rorschach, exactamente. Y vemos aquí la perspectiva de Rorschach sobre esa reunión de los Crime Busters, que quiso reunir el Capitán Metrópolis, y pues vemos, es la única vez que hemos oído a Rorschach hablar con enunciados y gramática completa, ¿no? También vemos un poco de su sociedad con el Night Owl, ¿no? Y pues básicamente ya al final, cuando el doctor ya está más, digamos, a la par con el psique de Rorschach, es cuando le vuelve a enseñar la mariposa y entonces Rorschach verdaderamente le dice qué vio en vez de ver la mariposa. Y ahí es donde nos enteramos de cuándo realmente nació Rorschach, en qué momento realmente se convirtió en quién es, ¿no? Y pues es una secuencia también con muy poco diálogo, en donde pues básicamente vemos... Ah, algo muy importante que les quería mencionar de este número es que Rorschach habla de una situación de una mujer que fue asesinada en la calle y toda la gente la vio, y la gente no hizo nada. Este es un caso real que usó Alan Moore. Es un caso real conocidísimo. Rorschach le menciona al psicólogo esta situación de cómo la gente es una mierda, básicamente. Que cómo vieron que una mujer fue asesinada y todavía el asesino se fue, todavía regresó y la siguió apuñalando hasta que la mató.
No, ahorita ya no pasa. Ahorita si está pasando no hacen nada, pero toman fotos y las andan subiendo al Facebook.
Exacto, pero bueno, entonces, de hecho, en criminología hay el bystander principle, le dice, que es básicamente que... mientras más gente haya, menos responsabilidad siente cada individuo sobre lo que está presenciando. Entonces, y es exponencial, o sea, mientras más gente haya en un lugar, mientras algo está sucediendo, cada individuo va a sentir menos responsabilidad y va a pensar, alguien debería de hacer algo sobre eso.
Como
¿no?
cuando pero se no, va la luz de tu cuadra y dices, no voy a hablar porque el vecino habla y el vecino piensa lo mismo.
Exactamente.
Es como cuando, maestro, en el table, así viva un montón de viejas y ya no me siento tan lujurioso porque hay más.
Pero bueno, sí, Miguel, pero en serio, el asunto es que aquí tomó Alan Moore este asunto de la realidad, una cosa conocida y que hasta creó un principio de criminología, y lo metió aquí en Watchmen como algo dentro del mundo de Watchmen, ¿no?
Interesante.
Así es, interesante. Pero bueno, entonces, básicamente Rorschach investigando un asesinato, y pues empieza a ver y a sacar deducciones sobre lo que encuentra en este lugar, en una casa abandonada en donde entra, y empieza a abrir una estufa.
Con el modus operandi que decías, siempre entra por la puerta principal.
Siempre entra, sí. Siempre entra por la puerta.
Pero aquí es un Rorschach que no mata, que todavía es,
analítico.
Exacto. Es su primera, y es, ¿no? Y todavía es, está más apegado a su sociedad con el Night Owl, y es todavía un vigilante light, digamos.
Está verde.
¿No? Pero aquí es donde vemos su sorpresa cuando primero abre la estufa y ve ropa ahí. Luego se asoma a la ventana y ve a los perros peleándose por un hueso, pero un hueso medio peculiar. Y en ese momento vemos el close-up de su cara con una expresión de sorpresa que la vemos en las manchas. Porque pues lo que vemos que están mordiscando los perros pues es un fémur, obviamente.
¡Ah! ¡No! Ahora.
¿Tú le ves una expresión de sorpresa en la máscara?
Mira. Por supuesto.
Las cejitas para abajo.
Sí, cambia. Se nota que es o de terror o sorpresa, pero se ve diferente a las otras.
Entonces, pues ahí, básicamente, como una mariposita saliendo del capullo,
una mariposita.
Salió Rorschach, ¿no?
Ahora, a mí me pareció realmente impactante toda esa secuencia, porque aunque no te dice nada, igual, no hay una sola onomatopeya ni hay ningún texto.
Con las puras imágenes.
También vas atando los cabos y vas diciendo... Sí. Ay, no chingues, o sea, efectivamente está pasando esto y ahí es donde creo que haces la conexión más profunda con este personaje y bueno, es uno de esos casos en las que el silencio, la verdad es que es más impactante que cualquier cantidad de palabras, ¿no? Y se me hizo muy, muy fuerte esa escena, muy conmovedora, sin tener como que un momento muy gore o de mucha sangre, te lleva al máximo, ¿no? O sea, te genera una sorpresa y una sentimiento tan fuerte que es muy impactante el percibirlo por primera vez.
Pedro, ¿qué sentiste cuando lo cambiaron en la película?
Pues ya cuando hablemos de la película lo platicamos.
Sí.
Ok.
Oye, una cosa, porque aquí Rorschach obviamente la manera en que trata a este tipo pues es, lo trata casi como un animal, ¿no? Creo que trata mejor a los perros que a él, ¿no?
No, a los perros también los mata mal.
Sí, pero este güey le da la opción de o se corta
de hecho,
el pie o se
a mí no me pareció que matara a los perros, o sea, los perros ahí no tenían nada de culpa.
De eso es lo que ahí pegaste al clavo, Miguel.
Porque al personaje le tiene tanto odio a los perros, no, los mata.
Es que lo que pasa es que, como decíamos hace rato, para Rorschach las cosas son blancas o negras, punto. Bueno o malo. Sea animal, sea persona, es responsable de lo que hizo. Ahora, ¿en qué momento empieza un criminal a ser responsable? Porque ¿cuántas veces hemos oído el caso de el que fue abusado de niño, pues es abusador de grande, ¿no? O sea, ¿en qué momento para, desde el punto de vista del psique de Rorschach, ¿quién está en lo correcto, güey? ¿Rorschach? O sea, un criminal es culpable por cometer un acto o es posible que alguien no sea responsable por cómo ha sido su vida, güey.
Bueno, mira, yo creo que estás planteando
algo difícil, pero...
un punto muy difícil.
¿Qué es lo que hizo con los perros, no? Básicamente para él los perros son culpables simplemente porque sí, cometieron ese acto, independientemente.
Aquí, ya hablando de manera seria, creo que estás tocando un punto muy profundo, muy difícil y que le vale madre a la historia, cabrón.
No, yo creo que lo está planteando la historia.
Bueno, mira, yo en mi opinión creo que, de hecho es más que Rosas considere que los perros hayan sido culpables o no, la razón por la cual lo mató fue por este shock emocional porque de repente se dio cuenta de esto y tenía de alguna manera que sacar esa furia que tenía dentro, ¿no? Yo no creo que haya visto, ah, ustedes tienen la culpa, sino que...
No, bueno, pero yo no me estoy basando solo en cómo mató a los perros, sino en su actividad después y su todo, o sea, lo que conozco de Ross. Él así piensa, tú eres culpable o inocente, punto.
Ah, eso sí.
¿No? Por eso es no compromise, ¿no?
Claro.
Never compromise.
Pero
¿no?
Fíjate, a mí se
Entonces,
me sale...
¿ustedes qué opinan?
A mí se me sale un poco de personaje porque si estás diciendo eso, de que él tenía que sacar sacar toda esa frustración y se desquita con los perros, no me cuadra porque Rorschach es muy muy metódico.
Bueno, pero recuerda que aquí da el tiempo, este es el nacimiento de Rorschach.
Aún así, siempre se da el tiempo para dejar como pautas para ver qué va a hacer con el Moloch. No le puso hasta una notita en el refri y esperó a que él abriera la puerta.
Pues es lo que te digo, aquí es lo que nos presentan, que era un Rorschach verde.
No, aquí ya tenía tiempo, ¿no?
No, es precisamente el punto. Aquí es cuando deja de ser Walter Kovacs haciendo como que es Rorschach. Exacto. Y se convierte en Rorschach. Porque ser Rorschach requiere una visión sobre la vida muy diferente a la de una persona. Y aquí es donde él verdaderamente obtiene esa visión y se le abre el mundo y obtiene, en vez de como The Question, que es el personaje en el que está basado, que busca las respuestas a todo, aquí básicamente la respuesta se le vino encima a Rorschach y a partir de eso él va a actuar de ahora en adelante. Exacto. En su vida.
Y creo que eso, por eso, ese sacrificar a los perros no es tanto castigar.
Bueno, pero ¿tú qué opinas? ¿Una persona es culpable o inocente? ¿O puede haber atenuadores o de acuerdo a las experiencias de esa persona?
Yo creo que sí puede haber atenuadores, y en ese sentido, y en esa cuestión es lo que te digo, que está también ahí criticando Alan Moore, esta manera de ver la vida en blancos y negros, y esta manera de decir todos son una mierda, todo es esto blanco y negro, y creo que bueno, pues es una crítica que hace a todas estas cuestiones que bueno, pues no se han resuelto y que tienen una persona dañada.
¿Crees que es una
dañada
crítica o que más bien está planteando una parte de él mismo?
No, yo creo que sí es una crítica. De repente, bueno, desde hace mucho tiempo siempre ha repetido que él lo que quería hacer con esta novela gráfica era destrozar al superhéroe y dejarnos claro que, bueno, el dejarnos llevar por la opinión de otro, esperar a que otro nos salve, pues puede estar igual o más equivocado que nosotros. Entonces, nos está dando a entender eso, que sí, Rorschach, más que un héroe, es alguien que está bastante dañadito y que ya llegó un punto de no retorno, lo cual, bueno, pues lo hace una persona que muchas de sus decisiones no necesariamente van a ser, aunque las haya planeado muy bien, aunque haya dicho, bueno, voy a hacer X o Y, emocionalmente no está sano, no está en su juicio completamente como para tomar la decisión correcta en ese sentido.
Oye, Pedro, qué guapo me das, cabrón. ¿Por qué sobreanalizas todo, güey?
Ya, tengo un amigo que...
Qué
huevo. Oye, yo tengo una curiosidad. Ese rollo. ¿Es su voz afectada con la máscara? Porque ahorita que está hablando con el psicólogo, ya no le ponen ya está hablando las oraciones bien, y ya no le ponen esa como mal dibujo al alrededor del globo.
Él se convierte en Rorschach, por eso él dice que es su cara.
Pero la voz también le afecta, o sea, la voz cambia al traer la máscara, o esa era su voz normal.
¡Soy papá!
Pues es que realmente no sabemos cómo habla, pero...
Porque cambia el globo, o sea, el globo está distorsionado cuando habla.
Definitivamente sí.
Es que Walter Mitty es la máscara.
Sí, o sea, es parte de su psicosis, cabrón.
La voz entonces se le afecta con la máscara.
Es parte de su psicosis.
Ah. No, ¿y luego qué?
Por eso es que te digo, él habla de que antes de ese suceso era Walter Kovacs pensando que era Rorschach o actuando como Rorschach. A partir de ese momento fue Rorschach, ¿no?
Ahora, es genial también esta cuestión de, ya para acabar el número, cómo llega a afectar la vida del psicólogo también, ¿no?
Sí.
Cómo de repente están en la cena así como de amigos y todo y platicando. Y, ay, ¿qué tal estuvo tu día? Y que, ah, no, pues me hablaron de una niña que la raptaron. Y, ay, ¿qué pasa? No, pues se la mandaron a comer los perros y entonces así en la cena. Sí. Nos vemos, adiós, o sea.
Excepto Pedro, que siguió comiendo. Sí, o sea,
fue más afectado el pobre psicólogo que de lo que cualquier cosa que pudo haber afectado o cambiado en Rorschach, ¿no?
Sí, entonces, sí. Bueno, la verdad es un momento también muy importante que realmente sí te conmueve la manera en que puedes llegar a conocer a alguien. Y bueno, si tenías algún juicio sobre Rorschach, ahorita ya lo ves de una manera completamente diferente.
Sí, sí, sí. No, y definitivamente es el personaje más colorido de toda la novela.
El favorito de los niños.
No, sí, o sea, es el personaje más enigmático, más colorido, más atractivo de todos.
Más llamativo.
Exacto, y no solo por su personalidad, sino por esta historia que le dio Alan Moore, ¿no? La cual fue destrozada por completo, siento decir, por Brian Azzarello.
Sí.
Bueno, ahorita pasamos a eso.
No, pues ahorita ya, pues no, ya acabamos, güey.
¿Qué tal el último apéndice de este número?
A ver, platícalo el apéndice.
Ah, tú lo leí también medio hueva.
No, fíjate que este sí está interesante y este sí le aporta mucho no solo a la novela, sino al personaje de Rorschach. Y algo que te va a dejar, Chucho, anonadado, es el dibujito que hace Kovacs de su sueño a los 13 años. Y ver cómo están bien rudo, peludos del pubis, la mamá y el novio.
Fíjate que yo nunca me he quedado anonadado porque siempre llevo traje de baño.
No, pero está padre. Si quieren ahondar más en la personalidad de Rorschach, pues chequen aquí las notas del psicólogo. ¿Cómo se llama el psicólogo?
Pues bueno, pues resulta que también queríamos platicar Before Watchmen, Rorschach, sí. Hecho por este equipo que ha hecho tantas cosas juntos, Brian Azzarello y ¿cómo se llama el otro?
Lee Bermejo.
¿Cómo?
Lee
Bermejo.
Muy bueno Lee Bermejo.
Han hecho mil cosas, sí, juntas. Hicieron Joker, por ejemplo, hicieron esta serie grandísima de 100 Bullets también.
El crossover de Batman Deathblow.
Exactamente. O sea, han hecho muchas
el
cosas.
El de 100 Bullets no lo hicieron juntos, ¿eh?
Algunas series las hicieron juntos, bueno, ¿no? En fin, han hecho muchas cosas Brian Azzarello y Lee Bermejo.
Sí.
Batman
Deathblow.
Esto de la novela esta gráfica de Joker que se las recomiendo mucho.
Ahora, Azzarello tiene la serie de 100 balas.
Te digo,
De 100 balas, la serie policíaca donde, pues, creeríamos que después de hacer 100 balas, le quedaría perfecto para hacer para escribir el cómic y empieza a leer el cómic.
Y como todos los cómics de Before Watchmen, parece que los hacen por teléfono, parece que los hacen sin conocer en lo más mínimo a fondo los personajes de los que están hablando.
Para cobrar el cheque.
¿Eh?
Es padre cobrar cheques.
Mira, no sé, pero creo que ya hablábamos en el episodio pasado del Doctor Manhattan, o sea, vaya, ni por aquí entendieron el fondo del Doctor Manhattan, o sea, ni por aquí vaya. Escuche nuestro episodio anterior de Watchmen, donde hablamos del Doctor Manhattan, porque no, de veras, el escritor, ¿cómo se llama?
Michael Straczynski,
vaya, no entendió en lo más mínimo cómo funcionan los poderes del Doctor Manhattan. Igualmente aquí, Brian Azzarello no entendió la psicología de Rorschach. ¿Cómo puede ser que nos presente a un Rorschach si estamos viendo que el güey tiene una misoginia al máximo, que su mamá fue prostituta y que el tipo no vaya, ve a una mujer y lo único que se le ocurre es decirle groserías? ¿Cómo se le ocurre darle una novia o una prospecto de novia, güey? O sea, la manera de manejar esa situación fue pésima. O sea, no hablo de la reacción de Rorschach ante esto.
Ah, no, a mí me perdió desde antes el pinche cómic este. Porque todo iba regular,
Además es una historia tan genérica. Rorschach contra un jefe de la mafia genérico y un asesino en serie genérico.
No, pero además,
genéricas.
Primero, cuando por ejemplo agarran a Rorschach, que lo atrapan, oye, ¿Por qué
no lo mataron, güey?
Primero, o sea, primero...
Creyeron que lo habían matado,
seguro. Está como el Dr. Evil, güey. Tenemos tiburones con rayos láser en la cabeza. ¡Mátalo, güey! ¿Por qué no le pones un balazo en la cabeza? No, porque sabes el trabajo que nos costó ponerles rayos láser en la cabeza a los tiburones. ¿No estás loco? O sea, en serio, güey, mátenlo. Ponle un balazo en la cabeza, güey.
No, mátalo a golpes.
¿Cómo puede ser que sobreviviera eso? Ok, lo matas a golpes. Marrazo en la cabeza, algo, güey, o sea.
Sí, claro, pues, no, ya desde ahí.
O sea, es estúpido.
Ya me perdí. No, mira, pero te voy además, a decir. Aparte. Yo lo que estaba, cuando de repente agarran a Rorschach y ya lo tienen, dije, oye, este Rorschach es mucho más pendejo que el Rorschach que yo conozco. Ah, él se ve
en... Es que se no es Rorschach, güey.
Y lo agarran, bueno, dije, bueno, antes. Pero hizo una pendejada, lo agarraron en sus 5 minutos. Ahorita voy a ver cómo le va a hacer este cabrón para escaparse de estos maleantes.
Pero ya te estás viendo.
No sé. Escapa, lo madrean y no lo matan. Sí, o sea,
pero
no,
te estás viendo un punto específico. Ya en general, ¿tú qué opinas del cómic?
Pésimo.
No, ahora mira, si de por sí tenía algunos momentos
hecho por teléfono, cero conocimiento del personaje,
redimibles,
cero conocimiento
posiblemente
del mundo,
redimibles,
cero fan service, o sea, podría meter algunas cositas de Watchmen para, o sea. Vaya, simplemente es como si le hubieran dicho, mira, Rorschach es así, así y así, la hoja de personaje genérica, y sobre eso trabajó Brian Azzarello y le valió madre
Rorschach. Yo tengo mi teoría.
Espérame, tú no llegaste al último número, ¿sí?
Yo tengo mi teoría allí.
Por sí tenía sus uno que otro momento medio llamativo o con alguna frase que podía ser rescatable y con un muy buen dibujo, eso sí tiene muy buen
el
dibujo.
El dibujo no tiene que encontrar nada,
Pero
todo el dibujo está bueno.
Llegas al final y te sale con una estupidez de que el villano se pone la máscara y que no, y todo fuera de personaje que dices.
También me gustó el comentario del villano que mientras tú para ser alguien tienes que ponerte la máscara, yo puedo ser cualquiera cuando me pongo la máscara.
Bueno, pero es que tú eres Tabo Duarte, también compréndelo. O sea,
no bulles a Tabo. Mira, te voy a decir yo lo que pensé con este cómic.
Yo estaba diciendo al villano, ¿no?
Haciendo una analogía con el deporte, veía como un batazo de hit que se iba haciendo foul y se salía así del campo.
Pero es que ¿en dónde empezó tu batazo?
Ahí te da mi teoría. Según yo, Azarelo estaba viendo Taxi Driver y dijo, ah, voy a hacer esto como si fuera Taxi Driver. Y agarró hasta el personaje de Travis y lo convirtió en Rorschach y así hizo el cómic. Hasta la chava que le pone es muy parecida a la chava que sale en la película de Taxi Driver. Hasta la vestía igual y es una güerita y como
¿pero qué tiene eso que ver con Rorschach?
Nada. Es lo que te digo, que él agarró la película y dijo, no tengo ni idea qué voy a escribir. Voy a escribirla como si fuera Taxi Driver.
Exactamente.
Y no tiene nada que ver.
Hecho por teléfono, güey. O sea, en vez de darnos una historia en donde verdaderamente nos metiéramos en Rorschach, cómo reacciona. Vaya, el asunto de el asesino en serie de mujeres me parecía muy interesante para Rorschach, güey.
Oye, es la fuerza. Se lo dejan así super X.
Sí, y eso apenas es tocado por encimita esa trama.
Y al final también lo tocan por encima y ya. Y no.
Cuando realmente hubiera sido la historia interesante de Rorschach, cómo reacciona, si vimos cómo reaccionó aquí con el asunto de la niña y de todo eso, que es más o menos esa época, pues nos hubiera gustado ver cómo reacciona ante un asesino en serie de esa magnitud y que nos metieran cositas sobre Watchmen, güey. A lo mejor, vaya, al menos que se vea que leyó Watchmen, cabrón. Brian Azarelo, cabrón. En serio, al menos que se note que lo leyó, güey. O sea, digo, ya nomás para darnos gusto, güey. O sea, vaya, no hay ni la más mínima, güey, al menos que metiera Night Owl. Algo, güey, algo, cabrón. O sea, es una historia de lo más cruda, chafa, hecha por teléfono y genérica que se puedan imaginar.
Sabes que lo peor es que ni siquiera es genérica. Las genéricas por lo menos tienen un crimen y ese hay que resolverlo. Aquí se puso a comerse un pastel muy grande, ajá, y quería resolver dos crímenes que según él lo resuelve al final y la forma de resolverlo es pésima.
Sí, el dibujo está chingón.
El dibujo es increíble y sobre todo en el primer número es como estar viendo una película.
Sí, está chingón.
Lo de las mujeres terminó el nabo, lo resolvió como en tres páginas
sí,
al final.
Sí, güey, cuando debió de haber sido, yo no sé qué pasó ahí, güey, pero realmente yo no sé qué onda con esto de Before
Watchmen. Ah, pues platícale cómo resolvió lo del asesino, él no leyó el último platicó. Número.
No, es que lo del asesino de mujeres no te lo platiqué.
Dile.
Ah, a ver, platícame.
¿Ves que al final del número 3 la recoge el asesino a la novia de o pseudonovia de Rorschach? Nomás que le dan, nunca muestran quién es. Y al final, mientras Rorschach está haciendo con los criminales, está haciendo sus cositas de vigilante, la agarra, pero no la llega a matar. Sobrevivió la chamaca. Llega a sobrevivir. Le encuentra encuadrada en la calle, marcada y todo eso. Y la dejó por muerta, pero igual que Rorschach no se murió. Se dice, fue entre paneles que lo identificó, lo llevó a juicio y no tocó cárcel.
Una cuestión técnica lo sacaron.
Y Rorschach dice, tengo en la mira y ahí acaba el número de que va a matarlo.
De que ya va.
Sí, fuera de panel.
Que llega a su qué bueno que va lo castigar. Platicaste.
Sí. Pero bueno, el punto es que estos cómics de Before Watchmen de veras están el único que tiene conocimiento de Watchmen y que se hizo bien es el de Minute. Creo que es el único que más o menos llega
a todas las notas.
Pero la verdad es que, o sea, todo mundo y recibía estas novelas cuando se anunciaron, así como que pues a ver qué sale, porque la verdad es que, pero oye, al menos les hubieran echado algo de esfuerzo, güey, es que no, están...
Y eso que eran nombres buenos, o sea, Brian Azarelo, como dice Miguel.
Oye, es buenísimo Brian Azarelo, que tiene, o sea, en cómics de crimen, ha hecho historias, güey, vaya, de hecho, hasta historias así como esta, así contratado por DC para hacer algo, por ejemplo, lo que hizo para Flashpoint, fue buenísimo, güey. Sí.
Ahora, te voy a decir una cosa.
Pues vaya.
Es posible que también Azarelo haya hecho esto exprofesamente para poner de malas a Alan Moore. El asesino Alan Moore es se sabe que a los trabajos anteriores de Azarelo los ha leído y les ha dado buenos comentarios. O sea, él sí lee el trabajo de Azarelo. El asesino, él le pone que le dicen el bardo.
Entonces, espérame, ¿Alan Moore sí lee cómics?
Los de Azarelo, al parecer los de Azarelo sí.
Que dicen que no leen nada de cómics y el leer cómics es para geeksitos. Eso dicen algunos creadores de cómics que conozco, yo no voy a decir nombres, pero eso dicen algunos creadores de cómics.
Pues mira, al asesino de las chavas, de las chicas aquí, le dicen el bardo, y a Alan Moore le dicen el bardo de Nottingham, de la ciudad donde es, de Inglaterra. O sea que por ahí puede hacer como que, mira, estoy picándole a tus personajes, a ver qué haces, a ver qué dices.
Y ¿qué motivación podría tener o qué?
X.
Pa' colmo, el Alan Moore ha dicho que es bueno lo que hace, pues ¿por qué le iba a tirar
nada mierda? Nada más para hacer polémica.
Por ahí me enteré, ahí según mis contactos vi todo, que al mes en las tiendas de cómics ya estaban en las cajas de $1 cada uno de
Before Batman. Sí, claro.
Y ahora le de seguro.
Bueno, pues.
De segurito son las de 25 centavos.
En el cómic sale Robert De Niro, que no se parece mucho
eso
a Robert
dice
De Niro.
Miguel, le digo que no se parece, pero si le puso el lunar en la cachete.
Sí, es Travis de Taxi Driver, de la película de Scorsese.
Bueno, jóvenes, pues ¿cuántas manchas de tinta negra le dan a Before Watchmen Rorschach?
Media mancha.
Una de 5, estamos hablando de 5. Octavo.
2.5. El dibujo está bien padre.
Igualito que Tavo. Por el dibujo, 2.5.
Ok, Chucho.
Creo que igual, o sea, el dibujo es lo que lo rescata, aunque de repente sí me hace mucho ruido el estilo, o sea, demasiadas arrugas en todos lados.
Muchas sombras, ¿no?
Muchas sombras, a la rubita del traje, todo el detallito así, o sea, está muy padre, muy detallado, pero a mí sí me llega a distraer bastante.
Sí.
Yo creo que más bien para eso lo pusieron, para distraer de lo malo que es la historia.
Claro.
Oye, ¿sabes qué? La historia corta nada, pero nada que ver, nada que ver con Watchmen. O sea, la otra, por lo menos lo que decía el pirata, tenía que ver con lo que estaba en las
viñetas. Ah, la historia de piratas de
nada,
Watchmen.
Nada, o sea, es una historia
que... Pues tú que la leíste, güey, porque además yo no entiendo cómo leer esa historia, güey. O sea, yo creo que voy a buscar a ver en dónde la ¿no? puedo ver completa, porque además yo no entiendo cuál es la secuencia de esa madre, güey. O sea, que ni siquiera he intentado leerla. No, Before Watchmen, de veras, fue un strike, pero terrible de DC Comics, güey, gachísimo. La
bueno. Ahora sí que Alan Moore tenías toda la razón.
Mira, es que Before Watchmen...
estos cómics, la verdad.
Mira, Before Watchmen tenía que haber sido una sola novela y tenía que haber sido manejada por un solo equipo de creadores chingones. Era así, chingones, güey. Y así, pasándose al... Y yo creo que hubiera salido algo muy bueno. Pero esto que hicieron de sacar, o sea, hacer que se enfoquen en uno de los personajes y limitar tanto a los escritores en la trama, creo que eso es lo que cagó. Eso es lo que echó a perder todo. Y que además los escritores que contrataron, pues prácticamente lo hicieron por teléfono y les valió mal. Pero bueno, jóvenes, pues yo, si a alguien le interesa, le doy una manchita. Una manchita de mí. Y bueno, jóvenes, pues eso es Watchmen 5 y 6 y Before Watchmen Rorschach. ¡Y somos!
Pedro Haas.
Cabo Duarte.
Miguel Ángel Hernández.
Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, ¡Pedro! ¡Ya estamos en iTunes, Pedro!
Estoy contento, no sé ni por qué, pero estoy muy contento.
¡Estamos en iTunes! ¡Pónganos reviews en iTunes! ¡Culeyes! Nomás tenemos 93 reviews. Nomás 93 reviews. Necesitamos más reviews. ¡Más reviews! ¡Pónganos reviews en iTunes!
Y nos pusimos muy contentos cuando recibimos 69.
Así es, exactamente. Y Tavo, tenemos Tumblr, Tavo.
¡Órale!
De nuevo, yo tampoco sé para qué es el Tumblr, pero bueno. Tavo acaba de poner cómo bailar al estilo de Batman, Adam West. Por ejemplo,
use los aerobics de los universo Marvel.
Aerobics del universo Marvel, ¿qué más quieren? Tumblr de los supergüeyes, ¿cuál es la dirección, Tavo?
www.supergüeyes.tumblr.com.
Y además, ¿cómo nos escucha usted, estimado podescucha? Nos escucha en su iPad, en su iPod, en su iPod, en su radio de transistores,
en su teléfono
Android.
En nuestra aplicación.
O en su Nokia viejito que tiene radio. Pues nos puede escuchar en nuestra aplicación de iOS. Nos búsquenos en el App Store como Tribunal de los Super Woo, porque pues güeyes no se pudo poner porque pues no lo aceptaron. Y pues bueno, Miguel, ya tenemos Twitter, Miguel.
No tienes idea
cuántas
mentadas Twitter
de madre tiene.
No han mandado fotos de las nuevas, ¿no? Nada.
No, seguimos. Bueno, si quieren entrar a nuestro Twitter, la nueva atracción para que entre a nuestro Twitter es la foto de Tavo vestido de espartano. Es verdaderamente algo que ha traído un tráfico a nuestro Twitter increíble. Pues,
oye, y cuando decimos espartano nos referimos al estilo Frank Miller, no al estilo Scott Snyder.
Imagínense a Gerard Butler vestido de Leónidas, pero un poquito más chubby. Y pues bueno, pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.